ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 26 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí, ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Vamos a dar los buenos días también a la Agencia Estatal de Meteorología para que nos diga qué tiempo vamos a tener hoy, así que prestemos atención a lo que nos cuenta dicha agencia.
Buenos días, tiempo estable y seco en la isla de Tenerife, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas máximas estables, un ascenso en medianías, valores por ejemplo de 24 grados en horas centrales en Candelaria, 23 alcanzarán en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife o 19 en La Laguna. El viento soplando del nordeste moderado con mayor intensidad por la tarde en vertiente sureste y punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Conocemos el tiempo para hoy martes, dispuestos estamos ya a conocer también las portadas de los dos rotativos tinerfeños, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Crean ustedes un paréntesis, esta guerra informativa como consecuencia de la pandemia la ganan los periódicos canariones, la ganan de largo los periódicos canariones. Tanto la provincia como Canarias 7 están ganando la guerra informativamente, pero de largo. Y es una pena. Lo cual demuestra la decadencia de la profesión en... Hombre, el periodismo en Gran Canaria no es para tirar cohetes, pero siempre ha sido mejor que el que se ha hecho aquí, en esta tierra. Pero la situación actual es realmente penosa, pero muy penosa. Bueno, dicho esto, sigamos con lo que nos cuenta la portada del Diario de Avisos. La buena noticia dentro de lo que es una terrible situación a nivel europeo y español. La provincia tinerfeña, la única de España donde retrocede la pandemia. La provincia tinerfeña. Por lo tanto, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, la única provincia de toda España, y son 57 provincias, creo recordar, 57, 51, ya me hago viejo. La EGB se va quedando atrás, pero entre 51, creo que son, 51. Bueno, la única provincia de España donde retrocede la pandemia. Bruselas, aquí llega el dato. Bruselas pide aislar. Espero que todos ustedes entiendan lo que significa la palabra aislar. Bruselas pide aislar a los países con más de 500 casos de incidencia COVID-19. Por lo tanto, España está hoy por encima de los 800 casos de incidencia. Por incidencia, ¿eh? 800 casos por 100.000 habitantes. Bruselas pide aislar a los países con más de 500 casos de incidencia en COVID-19, sugiere evitar los desplazamientos no esenciales y propone cuarentena obligatoria a todos los viajeros de regiones de alto riesgo. Luego les contaré qué únicas regiones de España se quedan libres de esta pretensión de la Unión Europea. España en rojo. En rojo no, en negro. En negro, ¿eh? Hay regiones en España que están por encima de los 1.100 casos. ¿Eh? Y Bruselas habla ya del aislamiento. Vemos el mapa de Europa y el único país de Europa con el negro es España. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia. España. Ya digo, la buena noticia, dentro de España, dentro de lo que es el lazareto español, pues que la provincia tinerfeña es la única donde retrocede la pandemia, porque desgraciadamente lo que está pasando en Gran Canaria y en Lanzarote, bueno, nosotros estuvimos casi un mes por lo menos, con el semáforo en rojo. Obviamente de la noche a la mañana no van a variar las cosas en Gran Canaria, y mucho menos en Lanzarote, donde ya conocen el nivel 4, que yo desconocía que existía un nivel 4. Por lo tanto, paciencia a nuestros hermanos de las islas orientales. Tenerife ahora está en el nivel 2. Bueno, pues ahí tienen ustedes la primera noticia de esta portada. Seguimos. Santa Cruz. Unidas Podemos propone al ayuntamiento que las guaguas urbanas de la capital sean gratuitas para todos los santacruceros. Da igual que si un día un rico de Santa Cruz de Tenerife le da por decir, mira, me voy a coger una guaguita ahora, que llevo años sin subirme una guagua. Me dicen ustedes, ¿vas a decir que no a esta propuesta porque viene de Unidas Podemos? Al contrario, digo sí a esta propuesta. Pero a todos los santacruceros. Hombre, si más allá de Santa Cruz de Tenerife consiguen ustedes que esta medida se implante en toda la isla, ya verán ustedes el caos que hay para coger una guagua. El caos que se va a montar. Pero estoy de acuerdo. O sea, ante una situación dramática, económica, sanitariamente, que todo el mundo suba a la guagua gratuitamente y se desplace gratuitamente. Ya verán ustedes la respuesta que se puede largar desde el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Aunque recuerden ustedes también la importancia que tiene Unidas Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife, que sostiene al gobierno de Pedro Martín. Seguimos. Un nuevo antiviral español es 100 veces más potente que el tratamiento actual. Bravo por la ciencia española. Tiziano, de 73 años, se encadena en Playa San Juan porque no le pagan la pensión. 73 años. Y se tiene que encadenar. La imagen es tan triste, ver a una persona de 73 años encadenada a un poste con sus cadenas. Porque asegura que no le pagan la pensión. El ayuntamiento de Guía de Isoda, de guía, le concede una ayuda tras protestar en la calle después de 3 meses sin cobrar al tratarle una declaración jurada. Es tremendo. Y luego, lo que algunos paletos mamarrachos indocumentados consideran que es un éxito para Canarias. Sánchez despide al ministro Illa, al que hoy podría sustituir Carolina Darias. Indudablemente Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad. Será la nueva ministra de Sanidad. ¿Qué conseguirá la Canaria? Una notabilísima presencia mediática. Pero deja el Ministerio de Política Territorial en manos de Mikel Iceta. Y crean ustedes, el Ministerio de Sanidad es lo que es, lo ha demostrado en esta pandemia. Es una fábrica de hacer muertos. Eso es lo que es, con más de 83.000 muertos en España. Y Carolina Darias va a ocupar ese puesto, porque se lo ordena Sánchez. ¿Por qué? Porque Mikel Iceta abandona Barcelona, abandona Cataluña y hay que darle un ministerio que sí tiene enjundia. ¿Y cuál es? El Ministerio de Política Territorial. Para beneficiar exclusivamente a Cataluña y si acaso al País Vasco. Y nosotros aquí tirando voladores porque aseguran y casi con toda seguridad será así, que Carolina Darias va a ser la nueva ministra de Sanidad. Que si va a tener una repercusión en Canarias. Sí, sí, desde que la nombren ministra, Gran Canaria dejará de estar en nivel 3. Y Lanzarote dejará de estar en nivel 4. Indocumentados de la profesión tinerfeña. Indocumentados. Bueno, pero es con lo que hay que lidiar todos los días. Vamos a ver lo que nos cuenta el periódico El Día, precisamente el líder de la prensa regional, Torres. Exige el cese de quien se salte el turno de vacunas. Exigente, duro, el presidente del gobierno de Canarias. El presidente canario lamenta que la consejera de La Palma recibiera la dosis sin figurar en el listado del Servicio Canario de Salud. Carolina Darias se prepara para sustituir a Illa en Sanidad. Por cierto, me pasan la información de que el concejal de Servicios Sociales de Garachico se ha vacunado. Me pasan la información. Parece que la información es totalmente fidedigna. Parece que el Canarias Ahora lo adelanta hoy en primicia. El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, por cierto, si esta es la cara del concejal, la que me pasaron antes, es un chavalote. Pues se ha vacunado también. Ya tiene el amigo Berto un problemita. Y conociendo a Berto, a este, por lo menos antes de mandarlo a la calle, le esperan 7 horas de conversación. Bueno, perdón, 7 horas de conversación no. 7 horas de soliloquio por parte de el alcalde de Garachico. 7 horas sin comer. Porque Berto come poco. ¿Por qué te vacunaste, amigo mío? Y a partir de ahí, que pasen los minutos y las horas. ¿Podemos ir a desayunar, alcalde? No desayuno. Y bla, 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 las 3 de la tarde, alcalde. Yo no almuerzo. Y no termina. Ese va a ser el viacrucis de ese concejal de la Villa y Puerto de Garachico, si se confirma, porque me pasan la información, ¿eh? Además, es un chaval de... Yo no creo que tenga los 30 años. No creo que tenga los 30 años. Y en La Palma ya saben ustedes que se vacuna todo Dios ya en La Palma, ¿eh? Ya hay nuevos casos de políticos que se han vacunado en La Palma, ¿no? Seguimos con el periódico El Día. Acuerdo para reactivar las obras de la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Vamos, Tete. La Gomera se rebela contra la subida de las tasas portuarias aplicada por el Estado. Y hay una imagen que de nuevo a mí me enfada muchísimo en el periódico El Día, porque el pie de foto reza Tenerife respira. Tenerife respira. Bueno, Tenerife respira. Es verdad que lo ha dicho el diario de aviso. Somos de toda España la provincia con menos casos ahora mismo, ¿eh? Con menos incidencia. Bien, Tenerife sumó ayer 36 de los 253 contagios detectados en el archipiélago. Un respiro comparado con los datos de hace tan solo un mes, efectivamente, cuando las cifras estaban desbocadas. Los bares y cafeterías de la isla permiten desde ayer reuniones de hasta 6 personas. Por lo tanto, ¿qué mejor foto para esta portada que un bar y una terraza? Tenerife respira. No es que cojan a un médico, a un profesional, a una enfermera, ¿no? Y digan, Tenerife respira, ¿no? No, la mesita con la parejita de nuevo consumiendo en el exterior. Tenerife respira. Diego Calvo, tenga usted muy buenos días, querido amigo.
Buenos días.
Y querido colega.
Respirando el aire aquí, del valle.
Sí, 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 que es el mejor aire que hay en toda Canarias y en todo el mundo. Uno se vuelve patriota y localista y nacionalista e insularista, pero así.
La República Independiente de mi casa.
La República de Ikea. De Ikea. Bueno, Tenerife respira. Y la fotografía, como siempre, no hay mejor fotografía que una terracita con clientes.
Ese es el PIB de Canarias, las terrazas, los bares y los restaurantes. No nos preocupa. Si a los políticos no les preocupa y nosotros no decimos nada, es que no nos preocupa.
No sé, ver en la fotografía a un niño, no sé, jugando en el parque, por ejemplo, a mí me ilusionaría. O sea, Tenerife respira.
Ancianos paseando por la calle con su mascarilla.
Paseando con su mascarilla con tranquilidad, efectivamente, o haciendo una compra en cualquier sitio, da igual. Siempre el bar, siempre la terraza presente. Pero es que no lo entiendo. Yo lo siento, pero yo como tengo ya la etiqueta de enemigo de la restauración...
No, tú eres poco usuario. Yo soy muy usuario de las terrazas. Me han encantado desde que tengo uso de razón. Pero entiendo que no es el problema más grande que tiene la pandemia. Es un sector muy castigado.
Muy castigado, pero tiene muchas... ¿Y otros sectores no han sido castigados?
Incluso más.
Bueno, pues entonces...
Yo creo que la gran piedra angular de esta recuperación económica va a ser la reconversión hostelera y hostelera de la hostelería, pero fundamentalmente de los hoteles. Y el turismo va a perder una oportunidad porque ya voy tirando la toalla de que nadie encienda la luz y que la gente se ponga a trabajar en la dirección correcta. Vamos a perder la gran oportunidad que la tragedia del COVID nos ha dado a las Islas Canarias para convertirnos en una potencia de referencia turística, y la podíamos haber aprovechado.
Y hemos perdido la oportunidad.
Pero bueno, ha habido gente que ha hecho currículum y ya tienen títulos y cargos
y en vacuna.
Su currículum.
Y vacuna.
Sí, ya tiene. Hoy estoy triste, sinceramente, porque creo que ha habido un atentado contra uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad...
¿Qué ha pasado?
Decía Marx que cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas, ¿no?
Correcto.
Y anoche a las altas horas de las madrugadas, no sé si era la una o las dos, se emitió el primer documental que yo he visto con la realidad del COVID, sin paños calientes, sin eufemismo, con la realidad absoluta de lo que está pasando, de lo que ha pasado y lo que va a pasar en este país si no se toma en cuenta de que, vamos, si no se toma en consideración por parte de la población de que esto es un problema grave y que hay consecuencias, y que no son 83.000 muertos, sino son 83.000 personas que no están aquí pudiendo estar, que cada una tiene su familia y que esto es una tragedia. Y no se puede frivolizar de esta manera, ni se puede anteponer los intereses políticos de determinadas fuerzas políticas, en las que incluyo a la totalidad de los que tienen representación pública en el Parlamento, a cambio de un puñado de votos, pasar por alto tanta miseria, tanta desgracia, tanta muerte. Bueno, pues la televisión pública, media hora después de su emisión, borró el documental. Y ahora, para poder acceder a él, un documental de Jerónimo Flores, pues tiene que ir uno a la plataforma de Movistar rápidamente, porque en 14 días creo que la desaparecen también, y dar marcha atrás a la guía para buscarla. Porque en lo que es la televisión pública que todos pagamos, y que solamente dirigen el gobierno, ha desaparecido un documental que puede estar más ajustado a la realidad. Yo creo que está ajustado a la realidad. No lo vi en su totalidad, porque es demasiado desagradable, pero desde luego da una visión de que a la gente que va haciendo fiestitas por ahí, no colocando mascarilla y fomentando las relaciones sociales con total irresponsabilidad, igual le toca la neurona que le queda libre para agarrar la copa y pensar. Y se da cuenta que esto es mucho más serio de lo que nos están vendiendo en las televisiones. Y que aquí hay muertos, hay ataúdes, hay filas de ataúdes, hay plazos de hielo llenos de cadáveres. Y que hemos vuelto, después de haber pasado lo que pasamos en abril, a una situación donde no queda otra que cada uno seamos responsables. Porque nuestro gobierno no lo va a hacer. Ni nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y es meternos en nuestra casita durante 3-4 semanas, pero de verdad.
Es lo que pide Bruselas.
De verdad.
La decisión de Televisión Española ha sido borrarlo de la web.
Sí, sí, sí. No tienes acceso desde la televisión pública, no tienes acceso a ese documental.
Es la deriva autoritaria de...
Eso es lo que decían este gobierno, esto es lo que entiende este gobierno progresista.
Por transparencia.
Sí, y libertad de prensa, ¿no? Es decir, o piensas y dices, igual que yo, o no te voy a dar un huequito para que tú lo expliques.
Absolutamente nada, por supuesto, absolutamente nada. No,
y añadiendo a esto, pues 120 millones en subvenciones a medios de comunicación, donde la confidencialidad de los contratos a mí sí me gustaría verla.
Están comprados, periodistas comprados, directivos comprados, televisiones compradas, principalmente televisiones compradas, y esa es la dictadura que se ha impuesto en este país.
Y antes de esto había habido un movimiento...
¿Y a qué hora se emitió el documental?
Creo que a la una y pico.
Fíjense ustedes, ¿eh? Un documental que podría ser un servicio público, porque la televisión española es un servicio público, pues en hora de máxima audiencia.
Como
vamos
se han
a
hecho campañas de tráfico, campañas contra el tabaco, exagerando la realidad. No. Plasmando.
Mostrando la crudeza.
La crudeza de la realidad. Entonces, ya está bien de pañitos agua caliente con respecto al COVID. Aquí hay chavales de 20 años entubados en la UCI. Aquí mueren.
Es que lo dicen los profesionales de la medicina. Cada
los
vez
hospitales
más
están saturados. ¿Que vamos otra vez a salir a aplaudirlo? ¿Eso es lo que quiere este gobierno? ¿Que el pueblo español aborregado salga a las terrazas?
También es verdad, y creo que lo compartes, que hay mucho español avestruz, ¿eh? que lo que es incapaz de ver este documental. No digo ya a la una de la mañana, que es una hora maldita, ¿eh? Decir, venga, te lo emito, pero a la una de la mañana.
A ver qué repercusión tiene
esta
incidencia en los medios de comunicación nacionales, que están subvencionados parcial o en su totalidad por dinero público.
Nada, nada. Cero.
Y como eso, pues podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero de verdad creo que la población española necesita de una vez despertar, abrir los ojos y buscar la información donde quiera que esté.
Por supuesto.
Que ya nos dejemos de campañas de qué es verdad y qué es mentira, qué se censura y qué no se censura, porque YouTube, Twitter y Facebook están censurados por mentes privilegiadas de personas que están a las órdenes de un señor que se llama George Soros, que no nos acabamos de enterar, que lo que quiere es la destrucción del sistema occidental, como lo conocemos. Y en mi humilde opinión, el sistema occidental tendrá muchos defectos, pero tiene valores que están borrando y que son pilares fundamentales, donde es la disciplina, el trabajo, la honradez, la honestidad y la solidaridad real. Eso es cultura occidental, no se olviden.
Muy bien. Pues mira lo que... Bueno, he comenzado el programa a las 8.
Perdón por mi indignación, pero
es que
vengo indignado, de verdad.
La indignación debe ser general y que todo aquel ciudadano que tenga todavía las neuronas en buen estado diga, primero, quejarse de la hora. O sea, usted no me emita este documental a la 1 de la mañana. A la 1 de la madrugada no me lo emita, me lo emite a las 9 de la noche. Para que la familia lo vea. Pero digo la familia, los niños, que lo vean. Y los jóvenes, sobre todo, que lo vean. Que lo vean. Y luego no me lo borre de la web. No me lo borre, ¿eh? Que esto lo voy yo a tener ahí archivado. Yo digo, esto lo quiero. Porque es la verdad. No, lo que hacen las autoridades es...
O no es la verdad, pero es libertad de expresión y que cada uno opine.
No, es la verdad, hombre.
Yo opino que es la verdad, pero no tengo por qué estar en posesión de la verdad. Yo opino que es verdad. Intentaría difundirlo porque creo que es bueno para la sociedad. Pero no limites la información. Se llama censura.
Mira,
eso es parte
del
esterilismo que este gobierno está aplicando por la puerta de atrás a esta sociedad.
La verdad no la tiene ni siquiera Intereconomía, que ayer me pasaron un vídeo de Intereconomía.
Ni siquiera Intereconomía.
Está bien lo que... Ni siquiera Intereconomía tiene la verdad. Cuando me pasaron ayer unos comentarios... diciéndome que en esa televisión estaban promocionando unas manifestaciones de negacionistas, personas que le ponen muchos peros a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pues, por un lado, esta información, que es horrenda, ¿no? Que se dé minutos a gente así, ¿no? Y por el otro, el silencio, ¿no? La mordaza, la dictadura... el no respeto a la libertad de expresión por parte de un ente, de una televisión española, que se lleva al año 1.200 millones de euros.
¿Cuántas noticias críticas has oído del hospital Isabel Zendal? Unas pocas, ¿no?
Unas poquitas.
Que si los guisantes con moho, que si no tienen personal para atender a la gente, que si no hay tal.
Es el hospital de Madrid.
¿Vale? El hospital de referencia en el COVID, donde hay un protocolo para ingresar. No ingresa cualquier persona porque es un hospital
de... Algunos medios de comunicación tienen la lupa puesta.
Pero han machacado. Claro. Han machacado la actividad de la Comunidad Autónoma de Madrid, que estará acertada o desacertada. No lo sé. Pues es objeto de crítica y se le puede criticar. ¿Han oído a alguien en cómo se han gestionado los hospitales de campaña en Valencia?
Hombre, lo que han contado
¿saben
con
que
la
se ha
poquita
gastado,
cosa.
¿Saben que se ha gastado más dinero
en esos hospitales de campaña?
En esos hospitales de campaña que en el Zendal.
Pero si son unas lonas.
Y que se las ha llevado el viento.
Y que se las ha llevado el viento.
Vale. ¿Saben que los índices de contagio de Valencia son los mayores?
Sí. Aquí está.
Vale. ¿Quién gobierna en Madrid?
No digamos solamente el PSOE.
¿Quién gobierna?
La progresía.
¿Quién gobierna?
La derechona, los fascistas.
Ya está, ¿no? Es decir,
este país.
Y eso no son capaces de verlo las personas que viven en este país, que no podemos estar sometidos a
yo
esta manipulación.
Yo creo que hay mucho avestruz en este
y
país.
Y yo estoy defendiendo a Ayuso criticando a la Comunidad Valenciana. No. Estoy criticando la manera de informar y de manejar la información.
Claro.
Que Goebbels inventó hace ya casi 100 años.
Mira, aunque les duela a los progres...
Y ese era de derecha, era
Goebbels,
fascista. Pero
nombrar
es que
a
lo mismo
Goebbels
que...
es lo más acertado ahora mismo.
Pero es que están haciendo lo mismo.
Lo más que se aproxima a la realidad es eso.
Están bordeando. Ayer te mandaba yo una historia con respecto a Iván Redondo. Digo, esto es parte de una estrategia, es mentira. Pero ¿por qué la COPE difunde que Iván Redondo ha estado contagiado por el COVID? Data positivo. ¿Por qué lo hace? ¿Son tontos? ¿Muerden el anzuelo?
La COPE.
Sí, la COPE lo publicó. Sí. estamos sometidos a... ¿avanzamos en el espíritu crítico y en la información selectiva o estamos condenados a estar en manos de quien quiere llevarnos hacia un sitio u a otro? Que me da igual el sitio que nos quieran llevar.
La que está aislada es la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, a la espera de que los resultados. Tiene fiebre, tiene dolor de garganta, etcétera, etcétera, y por lo tanto está aislada. La consejera de Sanidad, pero la información que yo tengo sobre Iván Redondo es no hay ninguna última hora en referencia a esta a esta información.
La COPE.
Exacto.
Que no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, igual que se le da un palo a uno, se le da un palo a otro, pero ¿por
¿cómo?
Qué?
Por supuestísimo.
¿Pero por qué estamos en esta situación y los españoles no somos capaces de dar un paso al frente,
y sino
que nos
tanto,
limitamos?
Los españoles muriendo.
Que llevan 83.000 este año, es, lo decía hoy el periódico ABC.
ABC.
En la portada, aquí que voy. El primer año que en los últimos, bueno, en la historia de la Seguridad Social española se disminuye el número de prestaciones. De
literalmente, en coincidencia con lo que tú dices, el periódico ABC, la Seguridad Social pierde pensionistas por primera vez en su historia. El COVID disparó en 61.000 las bajas en el sistema el año pasado y frenó el gasto en prestaciones.
Y ayer Cristina Valido dio un dato que se pasó un poco por el lateral, que yo ahí en ese momento dije, me voy a poner a ver el periódico Cataluña. ¿Sí? Dijo que había, no recuerdo si eran 1.500 o 3.500 personas en Canarias pendientes de la pensión.
Pendientes de la pensión.
Porque el Sistema Nacional de Seguridad Social está bloqueado
para
aceptar nuevos pensionistas. Que debería ser automático. Hoy salía en la prensa local Tiziano...
Sí, el
encadenado con 73 años, que habría que investigar por qué un hombre de 73 años no le pagan su pensión.
Habrá el ayuntamiento que ayer con el la protesta le ha dado
no tendría,
una ayudita.
No tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver. Dice, ahora te doy una ayuda porque te has encadenado.
El sistema de pensiones, para que no lo sepan, es la única cosa que le queda al Estado. Aunque algunos quieren ya tener competencias también en temas de pensiones. Algunos, llámese País Vasco, Navarra y Cataluña.
Por supuesto.
Que van caminitos. Y creo que incluso Urkullu está negociándolo ya este año.
Y ahora va a tener de ministro de Política Territorial...
A uno que se lo va a poner fácil.
Muy fácil.
Le pone a Queen y ya lo tiene ahí al tipo bailando en la mano. Pero bueno, a lo que vamos es que el sistema de pensiones en este país este año va a gastar menos dinero que el año pasado. Ha reducido el presupuesto general del Estado. Eso está en el presupuesto general del Estado. Las pensiones no están en las comunidades autónomas. Es de las poquitas cosas que quedan. Competencia del Estado.
Un Estado fallido, un Estado quebrado, un Estado que ya no...
¿Ustedes creen
se queda
que,
sin competencias?
Que esta dejadez en la gestión de la pandemia es casual? ¿Es fruto de una incapacidad? Porque yo me inclino a pensar cada día que hay mucha maldad.
En la política.
En la gestión de la pandemia.
En este país, por supuesto.
Y que estamos visualizando lo que ellos quieren que veamos.
Por supuesto.
Para que cuando llegue la hora de poner el voto, se lo sigamos dando.
Y la mayoría, la inmensa mayoría de la población.
Basándose en mentiras.
Consume esa mentira. Y ya, se va en el peor momento y con el reproche del Congreso. Sánchez justifica la fuga, increíble, del ministro en el desafío catalán. O sea, no hay desafío COVID-19. Lo que hay es un desafío catalán que tenemos que ganar, dice Sánchez, ¿no? Por supuesto. Y el Parlamento exige que dé explicaciones ante la grave situación de la pandemia. Se marcha con récord de contagios, sin garantizar el reparto de vacunas y con el aviso de Bruselas de que media España debería estar aislada. Por cierto, que si me escuchaste a primera hora, aquí siguen los indocumentados diciendo que para Canarias es una formidable noticia que casi con toda seguridad el 90% de posibilidades para Carolina Darias de que se convierta en la nueva ministra de Sanidad. Claro. Y baja y zeta para política territorial. De verdad que... hay mucho indocumentado en esta profesión y además le quiere hacer trasladar al canario que la ministra, claro que va a ser muy mediática, va a ganar mucha presencia mediática, la van a conocer en toda España.
¿Y eso,
Carolina
para
Daria,
qué le sirve a Canarias?
¿Y eso para qué le sirve? ¿Para qué le ha servido a Canarias tener a la ministra Darias en política territorial?
Venga,
¿qué ha resuelto con la inmigración?
¿Qué ha hecho algún ministro que haya nacido en Canarias por Canarias? Y me da igual que se llame Soria o...
Sí, Jerónimo Saavedra.
O que se llame Saavedra, es decir, ¿qué ha hecho por Canarias?
Juan Fernando López Aguilar, lo que tú quieras.
Porque yo creo que desde que la UCD desapareció, a esta comunidad autónoma no le han beneficiado ninguna política nacional, en mi opinión.
Pues
desde
que
UCD desapareció y todavía Coalición Canaria va viviendo de esa época de UCD donde realmente se tuvo en cuenta Canarias y realmente Canarias progresó con respecto a la media nacional. Desde esa época, y de verdad la historia es muy dura, las estadísticas son más duras todavía.
Claro que siempre.
Y el ranking que aparece en cualquier cuestión, que se quiera mirar, Canarias siempre está entre las tres últimas comunidades autónomas siempre. Y bajando.
¿Recuerdas cuando siempre estábamos con Extremadura, Andalucía, Galicia y Canarias? Era ese cuarteto, estaban, pero ahí principalmente Andalucía, Extremadura y Canarias.
La única época de progreso, y por desgracia, es la época de Olarte, la época de...
De mi tocayo. De mi tocayo Lorenzo Olarte.
Donde realmente a Canarias se la tuvo en cuenta en la mesa nacional y se benefició y se acortaron distancias.
Bueno, pues antes de ir a la Orotava, que tenemos, y además te va a interesar la entrevista, y obviamente puedes participar en ella, tenemos a Felipe David Benítez, tu vecino. Ah, pues, bueno, claro, estupendo.
Y de pues, barrio incluso.
De barrio mío también. De barrio mío.
Yo es que me considero el mayorazgo. Yo he vivido muchísimos años en el mayorazgo y he trabajado muchísimos años en el mayorazgo. En mi barrio, como en Sevilla Triana, en Canarias el mayorazgo.
Yo vivo en el mayorazgo y nunca, se lo he dicho a él, yo no tenía referencia tuya. Pero,
no, anda que no. Nos veíamos todos los días en el kiosco, Pedro.
No tenía referencia. No,
es pero tú estabas un poquito más gordo y yo también.
Pues es que no. De verdad que no presto atención a la gente.
Pero
que
porque
me rodea.
Vas caminando mirando al suelo, ¿verdad?
Correcto. Es complicadísimo. Yo soy. Es que
¿y no
me
va
fijo,
a los bares?
No me fijo. Y no voy a los bares ni a las terrazas.
¿Que son lugares tan gratos para conversar?
Pues yo soy así. Bueno, vamos localizando a Felipe David Benítez, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava.
Pregúntale si es Felipe David o David Felipe. Porque tengo una duda existencial.
A ver, yo tengo en la escaleta y a esto me aferro. Felipe David Benítez.
Yo he puesto también por ese, vale. Por ese orden.
Si me corrige luego. Yo tengo
Felipe David. Tengo la duda existencial, porque hay unos que llaman Felipe David.
Pero de verdad
David
una duda existencial.
Sí.
Te acuestas todas las noches y dices, no. Déjame, no me toques, que no.
Igual que Delia, no sé si se llama Escobar Pacheco, Pacheco Escobar.
Delia, qué malo, qué ruinito. Bueno, que sepan.
Buen equipo, los jóvenes de la Orotava.
Sí, buen equipo. Que sepan ustedes que la Unión Europea, como les he dicho, ha recomendado este lunes que se aíslen todas las zonas que superen una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Esto obligaría a España a estar confinada prácticamente toda ella, salvo.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Salvo, espérate que lo tengo por ahí.
Por debajo de 500, poquitos quedan ya.
Solamente Canarias.
Canarias no. Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, vale.
Porque chaval. Lanzarote y Gran Canaria.
Navarra. Lo tenía por ahí, pero bueno, se me ha ido. Prácticamente en el mapa que enseñan desde Bruselas, España está en negro. Porque hay regiones de España que están por encima de los 1.100 casos.
Valencia, ¿no? 1.300.
Valencia, 1.300. Extremadura, 1.200 o 1.100 y pico. En fin, esta es la realidad de España. Por encima de los 500, casi todas las regiones.
Conjunto de la nación, llegando casi a 900, 880 y pico, creo que vamos ya.
Pues...
Y lo sabían antes de Nochebuena. Y lo sabían. Oye, y vamos a salvar la Navidad para matar a personas. Tela. Es que siguen ahí. Es que de verdad. Y los españoles aquí comiendo turrón. Es que somos geniales. Lo digo de verdad.
Es una pena.
Hasta que nos toca. Si te muere tu abuelo, te vas a cabrear. Y entonces te conviertes en un radical.
Ah, sí. Y te pones es cuando sales a la calle.
Por favor. No podemos ser un poquito más mesurados y decirle a esta gente, basta ya.
Yo estoy contigo. Naturalmente estoy contigo. Verán ustedes con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava, el concejal delegado de Hacienda, Felipe David Benítez. Vamos a hablar de las medidas, las nuevas oportunidades de negocio para los establecimientos de la Villa de la Orotava a cargo del Ayuntamiento, que espero y deseo que obviamente van a repercutir en lo que son bares, terrazas, restauración, pero entiendo que también tiene el objetivo de ir más allá, ¿no? Pero creo que principalmente se destinan al sector de la restauración en la Orotava, ¿no? Y queremos ahondar en esta ordenanza reguladora de ocupación de vías públicas para bares y cafeterías, para que dispongan de terrazas, etcétera, etcétera, y que aclare pues todo lo habido y por haber, ¿no?
El ocio en la Orotava se ha multiplicado por una, no digo que por dos o por tres, pero desde la pandemia la Plaza Quinto Centenario se ha convertido en el sitio de referencia para el ocio nocturno, arrebatándole al Puerto de la Cruz un protagonismo importante.
¿La Plaza del Quinto Centenario?
Sí.
Mucha juventud arriba.
Y no tan juventud.
Decir,
ocio nocturno, como hay toque de queda a las 11, pues se ha convertido en un sitio de referencia. Y de verdad, creo que las cosas no se están haciendo del todo mal.
En ese lugar en concreto.
En ese ayuntamiento.
En ese ayuntamiento.
Porque vale. Hay presencia policial y hay respeto a las normas, entre comillas, aunque hay distorsiones, ¿no? Es decir, cuando la gente se va a fumar, por final no respetan la zona de seguridad y todo el mundo está. No he asistido, pero tengo informadores.
Claro. Claro.
Todavía no he ido, pero tengo curiosidad por ir a verlo. Fui antes del verano y me pareció que no se estaban haciendo las cosas todo bien y lo denunciamos aquí. Y no sé si por esta denuncia o por alguna otra más que apareciera, el ayuntamiento ha tomado medidas y desde luego se ha convertido en un sitio de referencia del ocio nocturno. Y la Orotava como casco está consolidando negocios de hostelería de una calidad muy, muy aceptable y que creo que es un potencial a... David Felipe sí va echando una manita a la gente, yo creo que sí.
Ayer,
está dentro de la intención de la corporación.
Me vas a permitir, ayer ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos. Así que, bueno, solamente una cosa. Ayer seguí durante un rato la sesión plenaria del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, la intervención de don David Hernández. Sí, valor. Y también algún amigo mío siguió esa sesión plenaria, la intervención sobre todo del portavoz del grupo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, David Hernández, como digo, concejal de urbanismo de ese ayuntamiento, en referencia a todo lo que está pasando o ha pasado en la calle Tegueste, en la calle Pelinor, en Punta Brava. Luego, como tengo ya a nuestro invitado al otro lado, para no hacerle esperar, les contaré algunas cosas, ¿no? Y algunas preguntas que me hago y algún comentario que tengo que hacer. Y si me equivoco, ya sabe don David que puede usted llamar y, como siempre, concertamos una entrevista.
O la llamamos nosotros.
De inmediato. Sí. No, pero si es que hay línea directa. Tenemos al otro lado del teléfono al concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de la Orotava, don Felipe David Benítez. Don Felipe, concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Encantado de estar, como siempre, con ustedes. Un placer.
Me alegro muchísimo. Le escucha también mi compañero Diego Calvo a esta hora de la mañana, para que lo sepa usted.
Saludos, Diego. Igualmente, un placer.
¿David Felipe o Felipe David?
Pues David a secas y ya está.
Estupendo, pues David. Qué manera mucho saludarte.
Bueno, pues nada. Ya
igualmente.
Yo he dicho, don Felipe, buenos días. Pues nada, don David, buenos días. Hablando de don David Hernández, hablamos ahora con don David Benítez, el concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava. Ya hablamos de una cuestión que obviamente es trascendental para la villa de La Orotava, porque la villa promueve estas nuevas oportunidades de negocio para los establecimientos de la villa. Cuando digo esto, tenemos que puntualizar que nos centramos exclusivamente en todo lo que tiene que ver con el sector de la restauración, con bares y cafeterías.
Sí, efectivamente, esta medida va sobre todo pues encaminada a darle una respuesta a los bares y cafeterías que no tenían hasta la actualidad, hasta la fecha, que no tenían terraza, mesas y sillas en el exterior. En este caso se trata de no hacerlo de cualquier manera. Se hizo pues hace aproximadamente un mes ya pues un decreto, igual que en otros municipios, donde se permitía de forma exprés y de forma provisional ocupar la vía pública con mesas y sillas, pero bueno, ahora lo que se trata es de darle a esto un marco jurídico y un marco legal sobre el cual se permita, y no de cualquier forma, sino con unas condiciones mínimas de seguridad, de estética y, por supuesto, también de convivencia con el resto de la ciudadanía, ¿no? Un poco lo que persigue la ordenanza.
¿Hoy se elevará a pleno esta propuesta?
Sí, efectivamente, esta propuesta ha sido muy trabajada, no solo por los grupos políticos, la cual pues va de forma unánime, digamos, al pleno, bien, sino también con los diferentes sectores, ¿no? Ha pasado por el Consejo de Patrimonio, donde también fue aprobada. También pasó por el Consejo Municipal de Desarrollo Económico, donde la debatimos allí con las asociaciones empresariales del municipio y con los empresarios. También se hizo una mesa con representantes de la hostelería de diferentes puntos del municipio para poder también captar sugerencias, ideas, inquietudes y en definitiva propuestas que ellos tenían que hacer. Y bueno, ha sido un texto muy trabajado, se lleva trabajando, era una asignatura pendiente antes de toda esta situación del COVID, y bueno, se ha aprovechado pues para acelerar y de alguna forma culminar estos trabajos, que bueno, no han sido fáciles, porque al final la Orotava pues tiene una orografía peculiar, tiene unas características también singulares, y bueno, hemos tenido en cuenta que los empresarios, independientemente de la zona donde se ubique su negocio, pues puedan adaptarse a esta nueva normativa, que además tiene un plazo pues para adaptarse de 5 años, Y por otro lado, ya en el mes de octubre, cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales para este 2021, la corporación, de forma unánime también, aprobó una bonificación que consiste en el 75% de la tasa de ocupación de la vía pública durante al menos 10 años, ¿no? Sí. Esto se hace fundamentalmente para ayudarles a amortizar esa inversión. Por lo tanto, el ayuntamiento prácticamente va a compensar el 80% de la inversión que los empresarios tengan que hacer, con lo cual que se considera desde la corporación municipal, pues que es una ayuda, ¿no? Que ahora mismo viene muy bien, ¿no?
Para que los oyentes lo tengan claro, las terrazas que en un momento fueron provisionales pasarían, ¿el objetivo es que esas terrazas se queden ya para siempre?
Bueno, las que cumplan con lo que la ordenanza dice, ¿no? En este caso, claro, lo que tenemos ahora de forma provisional tiene que desmontarse el día 31 de enero de este mes, así además lo conocen ya los empresarios, y bueno, a partir de la próxima semana, pues esos empresarios podrán consultar esta nueva ordenanza, y en aquellos donde se cumplan las condiciones para poder adaptarse a la normativa y tener mesas y sillas fuera de su local, pues podrán solicitarlo y podrán tener su licencia, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha tenido en cuenta, pues desde el tránsito de personas por las aceras, pues se cumplan con las distancias mínimas, tanto de seguridad sanitaria como también en cuanto al espacio se refiere, para permitir el tránsito de personas con movilidad reducida, o por otro lado, también importante, como decía anteriormente, que se fija un horario, tanto en invierno como en verano, para pues permitir también que en aquellas zonas donde hay vecinos y se tratan y se trata de zonas residenciales, pues también se combine con el descanso, es decir, que se permita la actividad económica, pero sin olvidar también el descanso de aquellos que viven en la zona, ¿no?
La instalación preferente de las terrazas se realizará en aceras, por lo tanto.
Sí, efectivamente, la idea es que todos aquellos que puedan ocupar las aceras lo hagan, y para los que no, pues como decía, cuando se pueda, y además así lo informe la policía local, que no obstaculiza la visibilidad del tráfico, pues podrán ocupar la calzada, podrán ocupar la vía, con un modelo de tarima que está predefinido, con unos materiales predefinidos, donde además se define un modelo para el conjunto histórico y para la zona comercial, zona de gran afluencia turística, claro, y para el resto del municipio se define otro modelo más sencillo, porque bueno, entendíamos así que había que diferenciar también la zona del conjunto histórico y protegerlo además, e integrar la actividad comercial, la actividad de la hostelería, sin desmerecer pues la monumentalidad de la villa, ¿no?
Uh-huh. Todo esto con el visto bueno del Consejo Desarrollo Económico Local, ¿no?
Sí, efectivamente, tanto los empresarios pues han tenido la oportunidad de ver el documento pues hace ya unos meses, pudieron trabajarlo, pudieron aportar ideas, sugerencias, y bueno, es como decía anteriormente, es fruto del trabajo de todos, ¿no? Se ha definido pues desde el color y el material de las sillas hasta el color de los paraguas y hasta el tipo de tipografía que deben de tener esos paraguas, y bueno, creo que esas sombrillas, y creo que al final creo que ha salido pues una ordenanza bastante completa. Muy que bien. Como hemos dicho en todos los foros donde se ha trabajado, siempre está la posibilidad de hacer cualquier cambio que se precise, porque bueno, una cosa es plasmarlo en el papel y luego otra cosa es cuando se lleva a la práctica, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues como decíamos, un trabajo de meses donde se han escuchado a todas las partes, y bueno, fruto de eso es que ha salido de todos los consejos y de todos los foros, y hoy saldrá del pleno de forma unánime.
Concejal, el sector más perjudicado, más dañado como consecuencia de la pandemia, es el sector de la restauración en la Villa de la Orotava, porque me pregunto también por otros sectores, pequeños comercios en la Villa de la Orotava. ¿Esos otros sectores no lo han pasado mal o no lo han pasado tan mal para que hablemos tanto de ellos y nos centremos en un sector que es básico, ¿no? Es importante, bares, restaurantes, terrazas, pero pregunto por otros comercios en la Orotava.
No, para nada. El sector de la hostelería pues ha sido quizás el más perjudicado. Ha sido el más perjudicado en el último mes. Pero es verdad que, por ejemplo, en la primera situación de confinamiento también fue bastante perjudicado. Luego tuvo una recuperación durante los meses de verano muy importante, y bueno, pues ahora pues ha vuelto a sufrir con esas restricciones que tuvimos el pasado mes. No obstante, el ayuntamiento sigue trabajando en nuevas líneas de actuación para ayudar a todo el sector empresarial del municipio. De hecho, se va a convocar posiblemente la próxima semana ya una línea de ayudas que está dotada en el presupuesto municipal con 250.000 euros para subvencionar y ayudar con los gastos ocasionados por la COVID-19 a todo el sector comercial y empresarial del municipio, independientemente de cuál sea su sector. Como decía anteriormente, el sacar y el elevar al pleno del día de hoy esta ordenanza, pues ya era una asignatura pendiente, la que veníamos trabajando en la etapa anterior, digamos, al COVID. Qué bueno. Y bueno, ha sido ahora, porque bueno, también había que darle una respuesta al quitar la provisionalidad, como decía, de esas autorizaciones express que se dieron aproximadamente hace un mes, ¿no? Pero creemos que todos los sectores, unos más que otros, pero al final está toda la economía del municipio está afectada y toda merece la ayuda institucional, ¿no?
Buena iniciativa del Ayuntamiento de La Orotava. Recuerden ustedes, La Orotava promueve nuevas oportunidades de negocio para los establecimientos de la villa. Diego, ¿alguna pregunta para el concejal?
Lorenzo está empeñado en que te pregunte cosas. A mí me gusta más tomarme un café contigo en el barrio y hablar en Petit Comité, porque además me das más información. Yo entiendo que es una responsabilidad.
Pero luego se la quedan ustedes.
No, pero mira, estoy oyendo hablar y siempre, yo entiendo ahora mismo que los ayuntamientos y en concreto el de Rotoba está trabajando a corto plazo, ¿no? Está hablando medidas de urgencia porque la situación es extremadamente extraña, ¿no? Pero dentro de lo que te he oído hablar, David, con respecto a la configuración de las terrazas, de la hostelería, de los restaurantes, los bares, que en una alta densidad ocupan el centro histórico, patrimonio histórico del casco de la Orotava, ¿estáis trabajando a largo plazo o a medio plazo para reconvertir ese casco que tiene tanto potencial, en mi opinión, ¿no? Peatonalizándolo definitivamente, que se hizo un guiño hace unos años en la Carrera Escultor Esteve y en la calle Calvario y tal, se hizo un guiño, pero no se acabó de definir. ¿En la agenda de la corporación está avanzar en esa línea de peatonalizar el casco en torno a la Plaza de la Constitución, que hay una reforma, una obra? ¿Hay algo ahí que se nos escapa?
Pues sí, por supuesto, se está trabajando en cuanto a la planificación para que la villa pueda tener calles peatonales, porque además es una aspiración desde hace, como tú bien decías, Diego, desde hace años, que se han hecho algunos guiños o se ha mencionado, se viene trabajando en ello, y por supuesto hay una aspiración máxima, que es que la villa sea declarada como patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad.
Que lo declaren otros, pues, nosotros ya lo declaramos, ¿no es verdad? Es decir, que lo declaren otros, nosotros ya decimos que es patrimonio de la humanidad.
Pues efectivamente.
Solo falta que lo reconozcan otros.
Exacto, solo falta que nos lo reconozcan, pero bueno, en ese trabajo del reconocimiento, pues claro, una de las condiciones será precisamente que la villa aspira a peatonalizar su casco histórico. De hecho, en el plan general, por cierto, como has mencionado, la obra de la calle San Agustín, precisamente la calle San Agustín se contempla como una vía peatonal, ¿no? Con lo cual que en ese sentido ya se trabaja en esa dirección y en ese futuro. Y por otro lado, se está trabajando con el gobierno de Canarias para la declaración de interés regional de la circunvalación, que nuestro alcalde además lo anunciaba hace unos días en diferentes medios, porque la circunvalación va a permitir pues que todo el tráfico que accede al Parque Nacional del Teide no tenga que pasar por todo el casco histórico, soportando así una alta densidad de tráfico el mismo, sino que tenga un acceso directo del Parque Nacional pues desde la entrada al municipio, ¿no? Por lo tanto, es uno de los grandes proyectos compartidos también por toda la corporación, y ya, insisto, nuestro alcalde hace unos días lo comentaba en prensa, que bueno, se trabaja para que sea declarada de interés regional, ¿no?
Pues, concejal, de verdad, como siempre, le agradecemos enormemente la confianza depositada en esta casa. Recuerden ustedes, es una buena noticia para el sector económico comercial de la Villa Monumental. La Orotava promueve nuevas oportunidades de negocio para los establecimientos de la villa. El Ayuntamiento de La Orotava aprobará hoy, sin lugar a dudas, se elevará a pleno hoy, pero se aprobará esta nueva ordenanza reguladora de ocupación de vías públicas para bares y cafeterías que dispongan de terraza. Pero también hay un dato importantísimo: los empresarios dispondrán de un 75% de bonificación en la tasa hasta 10 años y 5 para su adaptación a la normativa que entrará en vigor en un mes. Eso sí, las terrazas provisionales deberán retirarse, si mi fecha no es errónea, me corrige el concejal, el 31 de enero. Y luego ya todo aquel empresario que esté interesado, después de aprobarse esta ordenanza, que se aprobará hoy, los empresarios, cualquier persona interesada, podrá consultar el documento en la web municipal laorotava.es, donde están todos, absolutamente todos, los detalles de la misma. ¿Se nos queda algo en el tintero, concejal?
No, perfectamente dicho, Lorenzo, y bueno, creo que has hecho un buen resumen, y a todas aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesados en la nueva ordenanza, también pueden pedir cita con la Oficina Técnica Municipal, que ha sido la encargada de elaborar dichos documentos, a los cuales también hay que agradecer ese trabajo, y ellos le podrán aclarar cualquier duda técnica que sobre el mismo tengan.
Concejal, lo dicho, el abrazo de esta que es su casa, lo mejor para la Orotava, porque ya lo sabemos, lo mejor para la Orotava es lo mejor para el norte de Tenerife. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo, Lorenzo. Gracias a ustedes. Un abrazo, Diego.
Un abrazo, David. Buen día.
Saludos para todos. Buen día.
Bueno, pues hemos escuchado al concejal. El 31 de enero desaparecen las terrazas, que son provisionales, obviamente, y luego a partir de esa fecha, todo el que quiera consultar, todo el que quiera dar el paso para esa terraza en las aceras, porque el párrafo importante que yo destaco sobremanera es el que tiene que ver con esta decisión. La instalación preferente de terrazas se realizará en aceras, siempre que éstas permitan mantener un itinerario peatonal accesible de un ancho no inferior a 1,50, que garanticen el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma, continua y no discriminatoria conforme a la normativa de aplicación. Por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, que los espacios, las zonas comunes de una vivienda, de una comunidad de vecinos, donde se ha votado que no unánimemente a la instalación de mesas, en esa zona de concreto, digo, de la que pertenece a la propiedad vecinal, es imposible del todo.
Dependerá de la comunidad.
No, pero si la comunidad ha dicho no...
Si ha dicho que no, no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
El uso de los locales comerciales de un edificio comunitario está sujeto a las normas.
Y luego,
de la
si la acera es tan estrecha...
Las aceras, a excepción de contados edificios,
claro.
Las aceras son estrechas, ¿no? Es complicado. Todo esto...
Es muy complicado.
Cohabitar las zonas residenciales donde vive gente con la hostelería externa es muy complicado. Muy complicado. Y la ordenanza tiene que hilar muy fino. Pero yo quiero hacer hincapié sobre una cosa que has dicho que me parece muy interesante.
A ver, David, adelante.
Que es que se ha relanzado, se ha puesto en marcha nuevamente la circunvalación de la Orotava.
Sí, sí, lo ha dicho.
Que creo que es uno de los proyectos vitales para el futuro de la Orotava. Y el gran olvidado desde hace muchísimos años. Y solamente recordarle a David, que a lo mejor es muy joven y no se acuerda, que el predecesor de su formación política, don Isaac Valencia, bloqueó de manera tácita la realización de esa obra cuando se ejecutó la autopista La Orotava-Los Realejos.
Afortunadamente estamos en otra época.
Sí, pero que sea verdad, porque en su momento no lo entendía. Yo por lo menos no lo entendí, porque se paralizó esa obra tan importante para el futuro. No el corto plazo de
explica,
la Orotava.
Explica a los oyentes y a los oyentes de la Orotava, pero también a todos los oyentes del norte, la importancia que tiene este proyecto de la circunvalación.
Hombre, había varias oportunidades, bueno, varias opciones, ¿no? Pero la que estaba en el proyecto de la autopista Orotava-Realejo como obra auxiliar,
sí,
era una vía que salía del enlace del puerto de la Cruz, el primero, el de Las Arenas, el
sí,
donde estaba la Cruz Roja.
Correcto.
Pues de ahí por el barranco hacia las Charcas Caño.
Uh-huh.
Iba serpenteando, pasaba por detrás del campo de fútbol de Los Cuartos, afectándolo, y iba a enlazar con Los Pinos.
¿Afectando al Estadio Los Cuartos?
Sí, afectaba al Estadio Los Cuartos, sí. Y al cuartel de la Guardia Civil y a la urbanización. Es que era una obra importantísima. Y después había otra comunicación hacia la Perdoma, que soterraba por la zona de San Juan y tal, que esa era mucho más complicada. Pero la conexión desde la autopista hacia la Cres de las Cañadas, eso estaba aprobado, incluso estaba expropiado. Había dinero público invertido. Y a don Isaac se le puso en donde se le puso, que esa obra no se hacía. Y se hizo, entre otras cosas, en compensación por no ver esa obra, la peatonal que hay más allá del campo de fútbol antiguo de Los Realejos. El de la Vera.
Ajá.
Esa peatonal que hay ahí tan bonita, copia de una que está en la M30, que va a la Casa Zamora peatonalmente. Esa fue una de las obras de compensación por no hacerse esa vía. Entonces me alegra mucho que Coalición Canaria en la Orotava retome ese proyecto, porque lo frenaron indebidamente en los años, y no quiero equivocarme, pero creo que fue en el año 94-95.
Sí, en la década de los 90, sí, sí.
Y ha sido lo gran olvidado. Es decir, nadie protestó por aquello, ¿no? Cuando le hubiese dado una vida, un futuro diferente a la Orotava. Y Jacques se empeñó en que tenían que pasar por Soledad Cobian, Ever y de todas las personas que fueran a las Cañadas.
También un oyente asegura, dice, importante que el concejal indique que se hará con mucho respeto lo de la conciliación entre el negocio y el descanso de los vecinos. Es harto complicado.
Hombre, yo hablaba del casco histórico porque realmente el nivel de población...
Y a ver el horario que ponen, ¿no?
El nivel de población que hay en el casco es muy pequeño.
Pero hay que ir más allá del casco, ¿eh? Como él ha dicho, está claro, en las zonas
claro,
residenciales también.
Es una ordenanza municipal, claro, y hay un negocio de hostelería...
Repartidos por todo el término municipal.
No solamente en el casco histórico, pero yo creo que es importante que el casco histórico se aproveche esta oportunidad para avanzar.
Sí.
En darle un valor comercial y un valor histórico que sean compatibles, porque ahí la parte residencial es muy escasa, reside muy poca gente, y ellos lo saben, ellos ven los censos de dónde vota cada uno y que es donde duerme, ¿no?
Claro, claro.
Normalmente vota uno donde duerme. Y de la iglesia San Agustín a la Casa de los Balcones se asustaría uno de la gente que duerme allí. Porque hay muy poquita gente durmiendo allí, muy poquita gente.
Un oyente también, hablando de las declaraciones de ayer de Cristina Valido, que tú hiciste referencia al número de personas que...
Que no se han incorporado al Servicio de Protección de Pensiones, es decir, que están pendientes de la aprobación.
Él cree recordar que la señora Valido dijo 7.000
personas.
7.000
personas, ¿no?
7.000 personas, que no es una cifra...
No es poco, no es poco.
No es poca, la cantidad, para que sepa que te están escuchando siempre, ¿no? Gracias a los oyentes por la atención que nos prestan. Bueno, les decía que ayer en el consistorio, ya saben ustedes que se celebró un pleno de carácter ordinario y se habló de Punta Brava. Se habló de Punta Brava y de la calle Pelinor y de los vecinos y de todo esto. Según dijo don David Hernández, el concejal de Urbanismo, Ciudad Sostenible, Planificación, Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, según dijo ayer, creo recordar, y me ayudan algunas personas a que yo aporte estos datos, el estudio de alternativa se hizo hace 47 meses y el anterior gobierno tampoco hizo nada desde aquella fecha. El anterior gobierno presidido por López Afonso y conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, ¿no? Entonces, yo le pregunto, le traslado estas preguntas al concejal. Si el anterior gobierno no hizo nada, como aseguró ayer, pregunto, ¿y el proyecto de la zona de la ermita? ¿El proyecto de la zona de la ermita? ¿Y el proyecto de las zonas 3 y 4 en la calle Tegueste? ¿Y las obras de realce de las zonas 3 y 4? En la misma calle, por lo tanto. ¿Y el proyecto de remate de esa misma calle, de la calle Tegueste? ¿Y qué me cuenta el concejal don David Hernández de costas para obras en esa zona 3 y 4? Dice también, dijo ayer el concejal, y si no que me corrija, por supuesto, dijo que desechamos la solución dada por el anterior concejal. El anterior concejal es el secretario general de Coalición Canaria, Juan Carlos Marrero, que participa en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, donde yo no me canso de invitar al actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de Ciudad Sostenible y Planificación, para que participe junto a don Jonás Santana, el portavoz del Partido Socialista, y no muestre esa cobardía política y acalle las voces que aseguran que don David no quiere estar en esa tertulia porque está don Juan Carlos Marrero. Entonces dijo él ayer que desechamos la solución dada por el anterior concejal. Yo le pregunto, a ver, don David, ¿usted qué opinó? ¿Qué opinión tenía? ¿Qué opinó en aquellas reuniones y comisiones donde había un punto fijo frente al litoral de Punta Brava? ¿Qué decía usted al respecto? ¿Callaba? ¿Se ponía a jugar con el móvil?
¿Como yo?
No, usted no está jugando, usted está trabajando. ¿Se ponía a jugar con el móvil? ¿Se informaba? ¿Tomaba nota? ¿Intervenía? ¿Qué hacía usted
en esas reuniones y comisiones. Dijo usted también, el alcalde dice que no sabía, el alcalde en este caso, sí, el alcalde dice que no sabían al parecer de los vecinos, no sabían el parecer de los vecinos afectados hasta que llegaron al gobierno. ¡Guau! Wow. Y entonces, señor alcalde, si es verdad lo que usted dice, el alcalde dice que no sabían el parecer de los vecinos afectados hasta que llegaron al gobierno. Yo pregunto, ¿qué hacían en las más de, creo recordar que fueron 10 reuniones donde todas las fuerzas políticas, todas, todas, incluyendo el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense, todas se reunían con los vecinos y el concejal de urbanismo y los técnicos? ¿Qué hacían entonces esas fuerzas políticas?
Y una cosita, Lorenzo, ¿y si no sabía de urbanismo, para qué pidió esa concejalía?
El actual.
Claro.
Es que no solamente lleva urbanismo, es que lleva las concejalías más importantes que tiene el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Lo lleva todo. Lo lleva todo. Y hay un líder en ese gobierno, por Dios, que es Marco González. Pero es que el alcalde dice, no sabían el parecer de los vecinos afectados hasta que llegaron al gobierno. Pero es que a mí me consta que se hicieron múltiples reuniones. No sé si más de 10 reuniones. Más de 10 reuniones.
Donde se vendía que había un consenso con todas las fuerzas
políticas. Y se consiguió la unanimidad con los vecinos presentes. Y las primeras reuniones fueron realmente tensas, muy tensas. Tenía que salir el gobierno medio escoltado, porque los vecinos no tenían información. Y poco a poco se fue consiguiendo la calma, la unanimidad, el buen criterio. Entonces, ¿por qué todo esto ahora? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estas explicaciones no se dan aquí en Gente Radio, en una tertulia? Obviamente en el pleno, por supuesto. Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no asiste don David Hernández a esa tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz? No sé, de verdad, ayer, y me están ayudando, no crean ustedes, me están ayudando a mantener esta conversación con el portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz, si me está escuchando, ¿no?
Es que encima es el portavoz.
Es el portavoz y calla. Y calla.
¿Habla en algún sitio?
Yo cuando lo llamo y tiene que sentarse donde tú estás ahora para una entrevista, don David Hernández viene. Lo tengo clarísimo. No critico a don David Hernández como interlocutor válido del gobierno en una entrevista. Lo que sí critico es la decisión de un concejal que tiene unas competencias en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que son importantísimas, vitales, y que además lleva urbanismo, ciudad sostenible, planificación, y se niega a participar en una tertulia donde, obviamente, es tanta la responsabilidad que tiene don David que siempre se convierte en protagonista de esta tertulia. Y yo le tengo que decir a los invitados, por favor, dejen ya de citar a una persona que no está aquí. Hombre, y viene un concejal llamado Jonás Santana, que no es que se parta la cara defendiendo a don David Hernández, todo lo contrario. Don Jonás Santana lo que hace es callarse, decir, ustedes mismos, si el señor que está ausente no está aquí, que venga otro y lo defienda, pero yo no voy a defender lo indefendible, como dice don Jonás Santana. Pero ahora me parece inaudito. Es que él me decía a mí por activa y por pasiva, este es el gobierno de la transparencia, el gobierno que quiere dar a conocer a los ciudadanos todos los proyectos, vamos a estar muy cerca de la gente. Bueno, yo no tengo ningún pero con este gobierno, ningún pero. Siempre que yo llamo a un representante de este gobierno para una cuestión concreta, lo tengo por teléfono o lo tengo aquí. Y en la tertulia tenemos al portavoz del PSOE. Pero, ¿y la otra parte del gobierno? Asamblea Ciudadana Portuense. Tiene a un líder que es portavoz del gobierno. ¡Del gobierno! Y calla en esta tertulia. No es de recibo.
El gobierno del Puerto de la Cruz es similar al gobierno de la Nación.
Copia los malos modos del gobierno de la Nación.
Eso te iba a decir. Es decir, son muy buenos en marketing y en comunicación, muy buenos, porque venden lo que quieren y además hacen llegar el mensaje a quien le interesa. A lo mejor a ti y a mí no nos llega ese mensaje, pero a sus votantes le llega, y le llega el que ellos quieren que le llegue. Pero sin embargo, a nivel de gestión, pues no son eficaces. Y si emplearan esa inteligencia que la tienen,
Claro que la tiene, que hay elementos en ese gobierno que son
y sus capacidades, y trabajadores. Que las tienen, y centraran el tiro en gestionar efectivamente y eficazmente, mejor que en comunicar de esta manera sesgada, buscando objetivo de mantener a sus votantes fieles, el puerto de la Cruz se lo agradecería.
Ahora hay otro tema preocupante en el puerto de la Cruz. Por ejemplo, el edificio Ider. Tú lo conoces, ¿no?
Por suerte, por desgracia, lo conocemos todos.
Bien.
Se está poniendo de moda ese edificio ahora, ¿eh?
Lamentablemente, sí. El Ider del puerto de la Cruz.
Tú lo decías, desde el 93, 94, abandonado por...
En el 91. En el 91.
Desde el 91.
En el 91 comenzó la debacle.
Para el 30 aniversario.
En el 91 comenzó la debacle. Bueno, el Ider del puerto de la Cruz tiene entre permanentes y los que... Como dijo ayer don Jonás Santana.
Medio pensionista. Medio pensionista.
Y entre los que entran y salen medio pensionistas, información recibida de primera mano por un servidor, más de 70 personas. Más de 70 personas.
No todos inmigrantes ilegales.
No.
No piensen que son inmigrantes ilegales.
No, son
eso están en los hoteles.
Personas del puerto de la Cruz y muchas, muchas que no son del puerto de la Cruz. ¿En condiciones lamentables? Sí. En condiciones lamentables. Infrahumanas, sí. Ayer hablé con una persona que conoce muy a fondo esta cuestión. Y no es política. Y no es político, ¿eh? ¿De acuerdo? Es un afectado directo por lo que está ocurriendo en ese edificio. Pero estas personas que viven en una situación infrahumana, en unas condiciones lamentables, están generando un problema social de enorme gravedad en la zona de Martianes. Preguntas que hay que responder, porque estos datos a lo mejor los tiene el área de Derecho Social, que está haciendo un trabajo enorme, enorme, pero siempre insuficiente, pero siempre insuficiente. ¿Cuántos son del puerto de la Cruz? Es una buena pregunta. ¿Cuántos son del puerto de la Cruz? ¿Cuántos hay del norte de Tenerife o más allá del norte de Tenerife que han dicho, oye, lo de líderes es un chollo?
Efecto llamada.
Efecto llamada. Efecto llamada, don Diego. Usted lo ha dicho. El efecto llamada.
Que no solamente
son
llega
las palabras
a Senegal,
de la persona.
No llega a Senegal, también no. Llega en otro orden de defensa.
Vecinos, ciudadanos de Tenerife, del norte y de otras zonas que no son del norte, ¿existe ese efecto llamada?
Sí, sí, hombre,
pues
sí,
me dice la persona que habla conmigo, existe el claro efecto llamada. Existe el efecto llamada. ¿Cuántos extranjeros? ¿Cuántos extranjeros? No hablo de inmigrantes ilegales. ¿Cuántos extranjeros?
Residentes habituales en Canarias.
Residentes habituales en Canarias. Están en ese edificio. Y la pregunta, ¿no se tiene en cuenta la necesidad, las necesidades de los vecinos de la zona? Hombre, yo si fuera el alcalde del puerto de la Cruz, yo me reuniría con los vecinos de esa zona. Que pagan la luz, que pagan el agua, que pagan el teléfono, que tienen negocios, en fin, que tienen su piso comprado, la hipoteca, el alquiler, lo que sea. ¿Y esas personas? No pensamos en esas personas. Lo centramos todo en las 40, 50, 60, 70 personas que están en el interior del edificio Ider.
Habrá que hacer un edificio para sacar a esas 70 personas dentro de 5 años. Habrá que hacer un edificio y dar una vivienda social. Y volveremos a enseñarle a la gente que quien hace las cosas mal tiene premio.
¿En el municipalismo cabe hablar de una cuestión de Estado?
Hombre, es que el edificio Ider...
¿El Ider es una cuestión de Estado hoy en día?
¿Es una responsabilidad municipal? Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Pasa que es que en un momento dado en la historia de este país había un respeto a la propiedad privada y cuando los propietarios del edificio Ider no se pusieron de acuerdo para demoler ese edificio y hacer algo que beneficiase al entorno, que llamábamos de la avenida Generalísimo, acceso a la playa de Martianes, pues hubo quien no le puso el cascabel al gato por falta de valentía y por falta de liderazgo. Ahora tenemos este problema, pero esto no ha acabado.
El IDES comenzó siendo un problema urbanístico, quiero decir, señores, hemos encontrado la enfermedad del cemento, la luminosis, por favor, desalojen. Bueno, pues se desaloja. Luego se comprobó que todo era falso, que no había luminosis. Pero esto ha degenerado en algo que no es una cuestión.
Y vaciaron el edificio de estructura, de carpinterías, de puertas, de pavimentos, de herrajes. Pero ahí hay una multipropiedad. Y hubo gente que incluso intentó hacer un negocio de comprar a bajo precio para después reconvertir eso en un hotel. Es decir, ahí se han hecho muchas cosas que no ha ido nada bien. pero no ha ido nada bien porque no ha sido transparente y no se ha trabajado con la verdad.
Y ha habido muchos gobiernos. Yo digo que tanto PP como Coalición Canaria como PSOE se han pasado la pelota del edificio Ider. No han sabido, no han querido, no han podido resolver este problema. Pero este problema se ha convertido en un problema social.
¿Cuántos votos estaban vendiendo allí?
Pues no lo sé.
Habrá igual alguno. Entonces ahora ponen el foco, porque hay vecinos que se van a ver afectados. Pero la situación se va complicando cada vez más.
A mí me han pasado fotografías, te las voy a pasar.
No se solucionan las cosas solas, ¿eh? O alguien coge las riendas de las situaciones o las cosas no se solucionan solas.
Yo te voy a pasar hoy las imágenes, las fotos que tengo en mi poder de lo que es el edificio Ider hoy.
Y va a ir a peor, yo te lo digo, sí, va a ir a peor.
Ustedes imaginen que recuperamos la llegada de los turistas para el puerto de la Cruz, con lo cual esto alegraría y mucho la economía del norte de Tenerife, obviamente. Y que, tal y como está el edificio Ider, ¿no?, se recupere el turismo para el puerto de la Cruz. Con esa situación. El edificio Martianes, me dicen los vecinos, está a muy poco de convertirse también en un Iders 2.
¿Eh? Del Hotel Martianes.
El antiguo Hotel Martianes.
Con lo que fue ese hotel.
Con lo que fue ese hotel, lo que significó ese hotel para el puerto de la Cruz. La próxima semana estarán aquí representantes de los vecinos de esa zona. Yo hablé ayer con uno de ellos, un destacado vecino, casi portavoz de esos vecinos que viven un tormento. Viven un tormento. Y él fue el primero que me trasladó ayer, telefónicamente. Lorenzo, estas personas necesitan ser atendidas. Y nosotros sabemos perfectamente las condiciones en las que viven. Y nos preocupa todo esto. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos en el ínterin? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras vidas? ¿Qué hacemos? Y esta es la pregunta que yo le traslado también al gobierno del Puerto de la Cruz. Que sé que esto es algo heredado, ¿eh? Esto es algo heredado. ¿Eh? Por aquí ha habido, aquí en este municipio ha habido gobiernos de centro-derecha, Coalición Canaria y Partido Popular, y cabe preguntar, ¿qué hicieron ustedes?
Mirar para otro lado.
Ajá, porque esto ha ido degradándose con el paso del tiempo. Ahí se han ido, ahí han entrado ocupas y más ocupas y más ocupas con López Afonso, con Marcos Brito y ahora con gobierno socialista. Que hay una ley que prácticamente tiene a los ayuntamientos secuestrados, maniatados. Sí.
A los ayuntamientos, a la policía y a los propietarios.
Vale. ¿Qué se hizo en el Hogar Santa Rita? La situación llegó a un punto en el que el gobierno de Canarias tuvo que intervenir. Y está intervenido el Hogar Santa Rita.
Hablamos del de Punta Larga. El de Punta Brava.
El de Punta Brava, ¿no? El Hogar Santa Rita.
El edificio donde hubo un incendio y se desalojó.
Exacto. Y luego el hogar...
Está vacío desde
entonces. Y el hogar de donde están los ancianitos... pues
las dehesas que...
Está intervenido por el gobierno de Canarias. Por la consejería. Y no cabe entonces ante esta situación, ante este drama, que la Consejería de Sanidad intervenga directamente en el edificio. Que intervenga el Cabildo, el gobierno de Canarias, ya que el ayuntamiento es un ente inútil.
Alguien dijo ayer en este micrófono que los políticos que no sean valientes que se vayan para su casa.
Claro. Y yo entiendo que hoy hay mucho cobarde.
Es un momento de valentía y de liderazgo. Es decir, hay que hacer cosas, no solamente en el edificio Ider, en casi todas las actividades políticas públicas que hoy se nos presentan y que se nos van a presentar, hace falta tener un poquito de decisión, un poquito de liderazgo y un poquito de visión. Y actuar por el bien del colectivo. ¿Que hay que ponerse en riesgo? Pues
y si llega el reparo,
váyase usted a su casa.
Claro, que llega el reparo.
Pero dejar eso ahí, es decir, sin hacer nada, es lo único que no se debe hacer.
Es una bomba de relojería. Yo dije
ayer, muchos años.
Es el Chernóbil del Puerto de la Cruz.
Y como tú bien decías, no solamente ese edificio está en riesgo de convertirse en una fuente de ocupación. Hay otros edificios que había que tomar medidas.
La próxima semana, cuando estén estos vecinos aquí, que serán dos o tres, ¿qué vamos a hacer con estos vecinos? ¿Los vamos a tachar de alarmistas? ¿Los vamos a tachar de mentirosos? ¿De que están engordando un problema? No, el problema es real. El problema es real. Es doble el problema. El problema es la gente que está allí, que para eso están los servicios sociales, el área de derecho social, que interviene y da para lo que da. Está Cáritas todos los días, Cáritas, está Cruz Roja, porque el problema es enorme. Si es que,
y además está mezclado. Es decir, estás hablando de Cáritas, de asuntos sociales, de Cruz Roja, Pero es que también tendría que haber policía.
Pero es que la policía...
Porque es que están mezclados delincuentes con personas con necesidad.
Sin lugar a dudas. ¿Cuántas intervenciones de madrugada?
Y eso aumenta la complejidad del problema.
Eso pasa lo mismo que con ese documental que tú tuviste la oportunidad de ver anoche.
Parcialmente.
Claro, parcialmente, pero a la una de la mañana, bueno, pues del edificio Iders no hay que hablar a la una de la madrugada. Hay que hablar a esta hora. A esta hora.
Son edificios Iders diferentes. ¿Eh? Y pasa como en las pateras, que vienen gente con problemas sociales y vienen también delincuentes.
Ayer el señor Escrivá, cambiando de asunto, aseguró que los inmigrantes... Que
Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Sí, señor.
Sí, no vaya a ser que alguien confunda.
Ah, no. Escrivá, el ministro de Seguridad Social.
Le propone Escrivá de Balaguer. No, no, ya está muerto y es santo, pero...
Escrivá, el ministro de Seguridad Social, aseguró... que los turistas que están en hoteles en Tenerife, ¿vale? En Canarias, pero en Tenerife, dejarán las instalaciones a mediados de febrero.
Los hosteleros de Canarias decían que el 31 de enero, ¿no? Que daban un ultimátum hace 40 días.
No va a cumplir esa promesa.
Vale.
¿Y los que van a seguir llegando, señor ministro?
Que están llegando.
Que están llegando.
Pasa que ya no salen en los telediarios nacionales, pero están llegando.
Están llegando. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos menores? Porque si son menores van directamente a establecimientos hoteleros. ¿Qué hacemos? Dicen usted, él dijo ayer, a mediados de febrero, todos desalojarán la planta alojativa en Canarias y en Tenerife.
¿A dónde los lleva? ¿A dónde los lleva?
Me pregunto yo, es una buena pregunta también. ¿Eh? ¿Dónde?
Siempre llegamos al mismo sitio. ¿Les preocupa? No. ¿Cómo somos... les preocupan los muertos del COVID? Mira, ¿o nos venden humo para
distraernos? Ni les preocupa los muertos del COVID, ni les preocupa la inmigración ilegal. Eso que dijo el ministro Escrivá de que a mediados de febrero van a vaciar los hoteles de inmigrantes es una gran mentira, porque llegará marzo y veremos a los inmigrantes en esos hoteles.
A los turistas, habla con propiedad, los inmigrantes. ¿A los turistas? Los inmigrantes ilegales son los turistas de Canarias en la actualidad.
Ahora se queja el gobierno, también el gobierno regional, de que por favor no... vamos a intentar no dar tanto chance a los vídeos donde se visiona la agresividad, las peleas, los atracos, las cuchilladas, porque eso es un mensaje xenófobo.
Ah.
Ahora resulta que el gobierno regional le pone un pero también a estos vídeos.
Encima, vamos a ser ya... Es que de verdad, te lo digo sinceramente.
Yo es que cojo
nos
cabreo.
Dicen hasta lo que podemos poner en las redes sociales y lo que no.
Por favor, que son...
neutrales.
Ahora resulta que los vídeos no ayudan.
Neurona, ¿quién va a decir lo que hay que poner y lo que no?
Es que estamos en un mundo...
Neurona,
aquí
neutral,
en España se vive así.
¿O quién? Sí, esos son progresistas y son buenos lo que...
Usted y yo tenemos los días contados, las horas contadas.
No, hombre, no. Cuanto peor, mejor, decía Rajoy, ¿no?
Pero es que es lamentable que el gobierno
aprendieron
regional...
Estos lo aprendieron y no son del PP, ¿no? Cuanto peor, mejor.
Que diga el gobierno regional, Diego, estos son... Las imágenes que estamos viendo son...
¿Son verdad o son mentiras?
Pues mira,
¿son verdad o son
mentiras?
Resume. Ya está.
Es decir, que no me diga que es un caso o dos. ¿Esto es verdad?
¿Está pasando o no está pasando? ¿La policía tiene informes? ¿Se los está pasando al delegado del gobierno o no se o no
¿Le dieron
se está
una cuerada a un repartidor el otro día? ¿Esto es verdad o es mentira?
Si es que el no hacer frente a la realidad lo que hace es generar la teoría de la conspiración.
Claro.
Y que se aumente la alarma social. Sí. Los datos hay que darlos. Y la Policía Nacional existe y hace informe y está diciendo qué es lo que está pasando, porque no se atiende a los informes de la Policía Nacional.
Pues ahora el gobierno regional pide, por favor, que esos vídeos donde claramente...
Que no le demos importancia, porque son chavales jóvenes que vienen en patera.
Que no pasa nada.
Son tres o cuatro.
Que son, efectivamente, esta es la afirmación, que son tres o cuatro. Que esto no es un drama en Canarias. ¿Cómo que no es un drama? Con una sola acción ya tenemos un drama. Ya tenemos un drama.
Una sola muerte de COVID es una muerte que era innecesaria que hubiera pasado. Es nueva.
Claro.
Es alarmante. Pues... una incidencia de violencia que se haya sobrevenido en los últimos días por personas que han venido ilegalmente a esta comunidad autónoma es noticia.
O al contrario.
No, sola, y por desgracia no es una sola. Y si no, vayan ustedes a los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que te están advirtiendo, como advirtieron en enero y en febrero, de que estaba entrando el COVID por la frontera de los aeropuertos de este país y que había que dotar de medidas de seguridad a la Policía y a la Guardia Civil.
Tan cierto.
En enero del año pasado.
Tan cierto.
Pues también están diciendo, señores, que esto está habiendo un incremento de casos. ¿Y solamente nos vamos a preocupar del incremento de casos de algún tipo de violencia? Por ejemplo, la violencia de género. ¿La violencia de inmigrantes es permisiva? ¿Es permisiva?
Ajá. El otro día acusaron a una señora en una radio porque se quejaba la buena señora de que no tenía para dar de comer a sus hijos y de que ella lamentaba la situación de los inmigrantes ilegales, pero preguntaba, ¿y qué hago con mis hijos? ¿Y qué hago con mis hijos? Y entonces luego ya dijeron, ve, esto, ven ustedes, se llega a una situación en la que podemos caer en discursos xenófobos, de primero yo y luego el que viene. Vamos a ver, ¿quién le puede quitar la razón a la señora?
Nadie. Y es que no, nadie le puede quitar la razón a nadie, porque cada uno tiene su verdad.
Y acusarla de racista o de xenófoba.
Pero yo estoy cansado ya de que los gobiernos de este país nos digan qué violencia es peligrosa y cuál no es peligrosa. Exacto. La violencia es peligrosa siempre.
Hasta la verbal.
De un hombre, de una mujer, de un inmigrante, de un cura, de un profesor, de un alumno. La violencia es violencia.
Los que practican más violencia hoy en día son los políticos.
Y no se puede poner el foco en un determinado tipo de violencia y quitarlo a otro.
Claro, es cierto, Diego. Sí,
vamos a educar a la gente en consenso.
Mira, tengo a Marta Casanova, a nuestra queridísima colega, ya. A Marta Casanova, que ya ha llegado con, espero que con el libro gordito. Ahí me lo enseña, el libro gordito, que es una joya ese libro. Estamos también.
Pues te dejo en buena compañía.
Sí, porque estamos intentando localizar al alcalde de la Victoria de Sentejo, al socialista, al señor Abreu, a don Juan Antonio García Abreu, que quedó con un servidor para hablar de dos iniciativas importantes en la Victoria de Sentejo. A ver si a lo largo del programa lo conseguimos. Pero ahora lo que hacemos es una pausita. Usted
que desengrase con un minuto musical.
Sí. No, y luego me coloca a Luz Casal seguro.
Me llevo el forrillo este rojo.
Vale, recuerda que a las 10:15 te quiero por aquí.
Más menos.
Más menos. Publi. Las 9:26 de la mañana en directo con todos ustedes. A través del WhatsApp, dos oyentes de. O sea, que ya no podemos siquiera denunciar a través de los vídeos la violencia de algunos representantes de la inmigración ilegal o irregular. Pues apaga la luz y vámonos. Otro oyente nos dice: pero vamos a ver, eso sería ocultar la verdad. La verdad xenófoba es triste, pero la verdad de la violencia de algunos elementos de la inmigración irregular, dice el oyente, también hay que ponerla en evidencia. Pues es tan claro como eso, ¿no? Que desde el gobierno regional se diga que esto de los vídeos nos puede llevar a que pensemos que todos los inmigrantes ilegales son violentos, pero vamos, ¿quién ha dicho eso? Estamos denunciando actos violentos protagonizados por chiquillos que obviamente están sin hacer nada en hoteles, aunque diga el señor Escrivá, el ministro Escrivá, que a mediados de febrero desalojarán la planta alojativa de Canarias. Ya, y los que están llegando, señor ministro, pregunto yo, ¿no? Ya verá usted que esta promesa no la va a poder cumplir. Pero claro, esto es poner una mordaza. Claramente es decirle a la población: agacha la cabeza como los avestruces y no le hagas caso. ¿Es mala la xenofobia? Malísima. Condenable. ¿Y es mala la violencia que protagonizan los inmigrantes ilegales? Pues claro que es mala y hay que denunciarla. Es que un día de estos va a suceder lo que nadie quiere, la desgracia que nadie quiere.
Bueno, a esta hora de la mañana tenemos, como siempre, hoy es martes, así que tenemos la fortuna, la suerte de contar aquí con en los estudios de Gente Radio con mi compañera Marta Casanova. Hola, Marta. Buenos
tal?
Días.
Buenos días.
Buenos días. Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Qué tal la semanita? De
bien,
Marte
bien,
a Marte.
Bien. No ¿sí? nos podemos quejar. No, sí, tranquilo.
¿Y para qué te vas a quejar? Sí. Te llama el gobierno enseguida y dice, ¿usted se está quejando?
No ¡ocúltelo!
Se... ¡ocúltelo! ¡No se queje! Ansiolíticos y punto. Yo también he tenido una semanita, desde que te vi por última vez, ha estado bien, sí. Con alguna preocupación que otra en relación a lo de las terrazas y los bares, ¿no?
Sí, ya te he visto ahí publicando.
Sí, no, y hoy he entrevistado a Felipe David, o a David, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava, porque hoy aprueba La Orotava en sesión plenaria esta medida importantísima para el sector de la restauración, para que se puedan instalar terrazas definitivas en La Orotava, ¿no? En aceras preferentemente. Y el 31 de enero se retiran las terrazas que han sido colocadas provisionalmente. Sí, y entonces,
bueno, que se organice bien y que el peatón también pueda caminar.
Exacto. Yo creo que hay algunas eras, ya lo ha dicho Diego también, dice, esto es muy complicado. Mm. Muy complicado armonizar lo que es el descanso con la terraza en la acera. Es muy complicado. Ellos hablan también de horarios. Hombre, en La Orotava las cosas se hacen con mucho rigor, con mucha seriedad. Mm. Yo doy fe de ello. O sea, cuidado, porque esto no es Sodoma y Gomorra en La Orotava. Pero a ver cómo se puede congeniar todo esto.
Es que estamos viendo que esto va para largo, que no es una cosa de
esto va para
meses.
Muy largo. Que va. Esto va para muy, muy allá. Luego le hice la pregunta de que es que hablamos, que es lo que a mí me molesta mucho, ¿no? El monotema de los bares y terrazas, ¿no? Y él confirmó que sí, que son el sector más dañado, el más dañado. Pero yo entiendo que hay otros sectores de la economía que también lo están pasando muy mal y de ellos no se habla absolutamente nada.
Hombre, el pequeño comercio, yo creo que
el pequeño
está
comercio
tocado.
No está tocado, yo creo que está tocadísimo. ¿No? Está tocadísimo. Y luego, no sé, autónomos que están por ahí, dices tú, oye, yo conozco autónomos que me cuentan que están con la soga al cuello.
Pero los gimnasios están empezando a ver un poquito ahora,
sí,
otra vez la luz. Y...
cuidado, que ya hay críticas muy, muy fundadas de si ha sido muy prematuro lo de la apertura de los gimnasios. No entro ni salgo. Mañana tenemos al doctor Luis Ortigosa, que intervendrá mañana, y a lo mejor le pregunto por estas medidas, ¿no? Pero algunos están apuntando que lo de la apertura de los gimnasios, algo prematura, ¿no? Pero no lo sé. Ellos aseguran que hay seguridad dentro, ¿no?, de los gimnasios.
¿Y tienen los índices de contagios?
Sí, muy bajos.
Datos, exacto.
Muy bajos. Bien. Mira, que vamos a empezar por el fallecimiento de una leyenda, que luego te tengo que preguntar por otras cosas de la isla. Pero hablamos de una leyenda del periodismo, pero sobre todo, claro, hablamos de una leyenda de la televisión estadounidense. Pero cuando decimos televisión estadounidense, en los últimos 20, 30 años podemos decir que ha sido una persona muy popular más allá incluso de las fronteras de Estados Unidos, ¿verdad? Porque se ha muerto el bueno de Larry.
Larry King, exactamente, la pasada semana. Coincidiendo estos días con la celebración del Día del Periodismo, que fue el pasado domingo.
El otro día, sí.
Y bueno, para mí era un periodista sobre todo objetivo y me encanta porque estuve leyendo una reseña que hicieron de él en el periódico El País,
sí,
y que decía que él básicamente se hacía el tonto a la hora de preguntar, que era importante.
Como yo con las terrazas hoy.
No, porque es que ahora mismo, no sé si opinas lo mismo, el periodista es una estrella. El periodista es más estrellita que incluso el entrevistado. Y cuando esto es así, se pierde un poco el concepto del periodismo.
Ponte aquí, anda, ponte aquí, porque ya me has ganado.
No,
hoy vamos a hablar, mira el jefe cómo me conoce. ¿Eso no es verdad eso, Marta?
Claro que sí.
Que es el gran mal del periodismo hoy en día.
Claro, entonces tú, el periodista tiene que demostrar que sabe más que el entrevistado. Y al final se pierde la esencia de una buena entrevista, que al fin y al cabo es ser un poco, pasar por encima de lo importante y que se explique el que se tiene que explicar.
Bravísimo.
No demostrar el periodista que sabe más.
Bravísimo.
Y él
¿no hay aplausos por ahí? ¿No hay aplausos en audio? Porque esto es así.
Es que él era así, él y lo dice aquí en este artículo, que el periodista no lo sabe todo y cuanto menos parezca que sabe, más sacará del entrevistado.
Bravísimo, bravísimo.
Entonces, yo creo que hace
falta...
Se nos
ha ido con una edad ya, Larry, una persona longeva, con más de 80 años.
Sí. Y bueno, parecer tonto es lo que él decía que tenía que ser.
No, pues hoy lo que tiene que aparentar un periodista es parecer muy listo, ¿no?
Claro.
Ni siquiera inteligente, listo. Listo, mira qué listo es. Cómo acorrala.
Claro, y es, cómo una, lo ha es una habilidad, porque de esta forma tú te haces el tonto un poco.
Claro.
Y le sacas muchísimo más jugo.
Claro.
Y ese es el que se va subidito y se le ha dado aquí. Y al final es todo lo contrario. Le claro. ha sacado a lo mejor lo que no se atrevía a decir.
En definitiva es, por la boca muere el pez. O sea, yo te invito a que hables. Exacto. A que digas todo lo que tú quieras. Habla, habla, habla. Cuéntame.
Porque
yo me hago el tonto.
Te tienes que poner en la
piel del oyente.
En la piel del oyente, que no tiene por qué saber lo que tú sabes, que estás aquí todo el día con la información como claro. periodista y tal. O lo que sabe el entrevistado, por político que sea, o por artista, o por lo que sea. Te tienes que poner siempre en el papel del oyente. Y el papel del oyente es esa ignorancia.
Y quiere escuchar al que sabe.
Claro, no a ti.
Claro. Es que
a veces las preguntas son más largas que las respuestas.
No, a veces la pregunta lleva aparejada la respuesta. Es que esto ya también es... Claro, el invitado dice, bueno, pero si a usted mismo se ha respondido.
Claro.
Y digo, ¿qué hago yo ahora? ¿Llevarle la contraria?
Claro. Entonces yo creo que en esto él fue un maestro y maestro también en no dejar entrever su ideología, porque fue una persona también...
¿Sabes que tiene una anécdota Larry con un presidente español? A ver, señores peperos, algunos oyentes peperos, a taparse los oídos. Visitaba Estados Unidos José María Aznar. Y entonces tú sabes que él, en estos programas hay, oye, diferentes minutos para diferentes personajes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en ese programa, el personaje que menos minutos tuvo dentro del programa fue José María Aznar. Le concedió 6 minutos.
¿Y eso ya establecido de antes de...?
No, cuando llegó le dijeron, mira, el presidente del gobierno de España. Y él dice... Supongo, ¿no? ¿Cómo habrán actuado?
Y nosotros nos creemos el ombligo del mundo.
Claro, y dice así, dice...
¿Y qué le pregunto?
Estaría arriba en realización, dice, Larry, es el presidente del gobierno de España, sí. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo se llama? Lo tienes ahí. Le dedicó 6 minutos. O sea, buenas noches, dar 2 preguntitas. Pues, presidente, ha sido un placer tenerle aquí. Disfrute usted y tal. Y José María Aznar, pues la cara era... Está en YouTube, ¿eh? Entonces tú disfrutas y dices tú...
Ah, pues voy a
¿cómo,
verlo, voy
cómo,
a verlo.
Cómo es...? O sea, un periodista y una cadena, ¿no? Una cadena claro. que le sostiene, ¿no? Y que dice, mira, ya puede ser el presidente de España. Hombre, si es el presidente de Francia, te aseguro que no son 6 minutos. Que hay minutos. Y si es cualquier otro, imagínate hoy la Merkel con él. Y dices tú, pues aquí la tengo media hora.
Claro.
Pero a Aznar... Le bajó los humos así, pero así. Dice, el programa estrella de la noche, no sé qué, no sé cuánto. Yeah. No sé qué. 6 minutitos. Me vuelva usted al rancho de bus. Yo qué sé. Yo me quedé. Yo dije, pero ¿cómo puede...? Claro, aquí en España matamos, ¿no? Tenemos sí. al presidente. Si puede ser una hora, ¿no?
Claro.
Cuando tú dirigías comunicación, pero llegaba Carlos...
Pero por supuesto que estaba pensando en su audiencia. A lo mejor claro. para la audiencia, más de 6 minutos, el presidente de España...
Con el bigotito y hablando aquel inglés, dices tú, ¿pero qué hago
claro,
con este hombre?
Claro.
¿Qué hago con este?
Hay que ver el contexto,
la
audiencia.
Es graciosa, no me digan
sí,
que
sí,
es graciosa.
Sí, pero es real y a lo mejor... Exactamente.
Claro. Le va Puigdemont por allí o quien sea y hablar y dice, ¿y este quién es? Dice, este
por
se llama Puigdemont.
Y nosotros estamos aquí en nuestro...
Y habla catalán. ¿El qué? No sé. Pues se nos ha ido y ha sido una leyenda. Y además, yo creo que esto en cualquier universidad y en cualquier redacción y en cualquier televisión, radio, periódico, diario digital, yo creo que esto de mejor hacerse... El periodista tiene que ser el tonto y no convertirse en la estrella.
Exacto.
Es lo que debe estar hoy primando en nuestro oficio, ¿no? Creo, sinceramente, porque yo lo vengo defendiendo desde siempre. Y hay un periodista local al que yo se lo decía en la década de... al principio de la...
terminando la década de los 90 y se enfadaba mucho conmigo.
No, y hay que hacer autocrítica y decir que hay muchos periodistas charlatanes que al final
que son verdaderos
están haciendo
charlatanes.
Mítines políticos en sus emisoras y...
Hay una emisora donde yo le tengo mucho cariño a Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Le tengo mucho cariño, muchísimo cariño y mucho respeto. Pero en la cadena COPE, en la COPE, que no se me oye, en la COPE con Mayer... lo tienen también de colaborador, ¿no? Sí, de vez en cuando interviene mi bueno de Pepe Moreno, que es un crack, y otros colegas. Jaime Pérez Jonber está también allí. Y de vez en cuando llaman a Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Y Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca tiene para él una virtud, pero para los que están en la radio y ven que los minutos pasan, tiene un defecto, que es que no calla. Y entonces Mayer se ve obligado todos los días a intentar pararlo.
Pararlo.
¿Pero cómo lo paro? Si es que no para él. Es que, además, mientras le están diciendo gracias, Leopoldo, él sigue hablando. Él sigue. O sea, interviene otro y él sigue hablando. O sea, le cortan. Y dice, ¡pum! Le tienen que cortar. Ha sido director del diario de avisos durante muchos
años.
Hombre,
y en una tertulia,
ha sido mi director.
En una tertulia todavía estás más abierto a, pues eso, a...
Pero respeto a los compañeros también.
Exacto. Pero en una entrevista, en ese género periodístico, bueno, está claro.
En una entrevista, cuando un periodista consume más minutos que el invitado, es que algo falla. ¿No? Algo falla. Y los compañeros, si hay buenos compañeros, deberían llamarle la atención en el sentido, ¿sabes que durante una entrevista de 40 minutos o media hora tú has hablado mucho más que el invitado?
Claro, que no puede
porque
ser.
Entonces algo falla, porque el oyente dirá, o el televidente dirá, oye, ¿pero a quién estoy viendo? ¿Estoy viendo a Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, a Pedro Martín, actual presidente, o estoy viendo a Lorenzo de Ara, estoy viendo a Marta Casanova? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Verdad? Yo creo que eso es un mal del periodismo. Por eso hace dos días leí, creo, en un digital que seguimos bajando en la escala de confianza de los españoles. Seguimos bajando. Los españoles no se fían de los periodistas, no se fían de los profesionales de la información, ni de las televisiones, ni de la prensa, ni de la radio. Porque, de verdad, hagamos autocrítica entonces. Es que yo creo
claro,
que.
Claro, porque también los medios están ahora como muy encasillados. Este medio es de derecha, este medio es de izquierda, este medio.
Más que nunca.
Y eso yo creo que es malo. Porque,
más que nunca.
Pero ahí están los intereses empresariales que hay en.
Claro.
Por encima de...
¿Por qué no ser como en una radio humilde pero líder como Gente Radio? ¿Por qué no tener a una persona al frente de un programa con una marcada línea editorial pero que respeta la pluralidad, que deja hablar a todo
no,
el mundo?
No, y la objetividad, etcétera. Exacto. Y si una cosa es noticia, es noticia.
Es noticia. Ahí. Pero la casa que se mantenga al margen, ¿no? Que sea una empresa realmente plural, independiente, que nadie pueda decir de Gente Radio es de esta tendencia ideológica.
O vetar a alguien para
no,
que...
No, no, no. ¿Por qué? Pero hoy se hace eso.
Es que la gente tiene que tener todo el abanico de visiones de la noticia y después llegar a sus propias conclusiones, porque si no aborregamos a la audiencia.
Bravísimo, Marta. Bravísimo, de verdad. Bueno, pues nos ha dicho adiós Larry King, y además algunas veces ha intervenido en películas y todo, porque él se, ¿sabes una virtud que tenía Larry King? Que se reía de sí mismo. No le importaba, o sea, participaba en comedias, entrevistando al protagonista y decía, no pasa nada. Yo creo que eso da, es lo que se acerca a la verdad de lo que él dice, ¿no? Soy un tonto y ya está, pues soy un simple periodista.
Sí.
Que no, parece que a veces hay parece que hay periodistas que dices tú, madre mía, ¿no?
Sí.
Como si ser periodista fuera...
La estrella.
Sí.
Tú no eres la noticia.
Exacto, estás por encima del fontanero, estás por encima del carpintero.
No, para nada.
Para nada. Pero ¿de qué vas en esta vida? ¿De qué vas? Tienes un micrófono delante y una responsabilidad.
Exacto.
Exacto.
Y es contar lo que está pasando.
Exacto. Y tienes la suerte de tener a personas, tú lo sabes, de tener a un invitado, a otro invitado, a un alcalde, a un presidente del gobierno regional,
para
a quien sea.
Para que quien lo escuche sepa lo que está pasando.
Esa es tu obligación. No para que luego en la calle hablen de ti, sino
claro
para que
no.
Digan, oye, lo que dijo el presidente, yo no estoy de acuerdo. O sea,
exacto.
Eso es lo importante, no lo que tú cuentes. Mira, que esto de los políticos que se están vacunando en Canarias, pues yo creo que ya es una plaga esto, porque Canarias ahora
asegura que el concejal de Servicios Sociales de Garachico se vacuna contra la COVID-19 por responsabilidad. ¿Cómo se llama el concejal? Elvis de León, concejal de Servicios Sociales de la Villa y Puerto de Garachico, que ha estado aquí, claro que ha estado aquí. Si es un chaval, yo no sé, 33 años, vaya, la edad de Cristo le pongo, 33 años. Él asegura que se vacuna o se vacunó y lo hizo porque así se lo indicó la coordinadora de zona y la directora del Hospital Residencia de Garachico. Esto es lo que vienen alegando todos los que se han vacunado. O sea, dice, mira, es que estoy trabajando, estoy junto a enfermeros, junto a personas que se acercan a personas de alto riesgo y entonces me dicen que debo vacunarme.
Pero hay un protocolo
y el protocolo no contempla esto, no lo contempla.
Claro, y antes de vacunarte, por mucho que te lo diga, ¿quién te lo diga? Pero yo estoy en el protocolo, soy del grupo de riesgo que toca ahora ponerse la vacuna. Y si te dicen no, pues no. Y además, viendo lo que está pasando a nivel nacional desde hace ya un par de semanas, con más razón de pensar en que a mí no me toca ahora y punto.
Ha dicho
y si eres un responsable público, con más razón.
Correctísimo, Marta. Ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres, le doy toda la razón, sobre estas vacunaciones que se están produciendo y que se están descubriendo, que están saltando a los medios de comunicación. Se pronunció ayer defendiendo que el cargo público que se salte el orden y el protocolo de manera caprichosa debe dejar el puesto de inmediato.
Claro que sí.
De inmediato, debe dimitir de inmediato. ¿Por qué? Porque el protocolo no apunta que si la directora del Hospital Residencia de Garachico te dice, vacúnate. Dice, no, el protocolo...
Lo dice. Vale, yo estoy en el grupo de riesgo que toca ahora.
Pues el concejal no está en ese grupo de riesgo. No está, ni están.
Pero también hay que pedir responsabilidades a esa persona que le dice que se vacune.
Obviamente, o sea, yo no me paro solamente.
Claro.
Muy bien.
Es que
¿y qué hacemos con la directora de esta residencia?
Claro. ¿Por qué ella tomó esa decisión?
¿Quién es usted para tomar esa decisión y decirle al concejal? Bueno, también el concejal Elvis de León podría decir, o puede decir, oye, y si es que yo me llevo por la directora de este centro, de este hospital de residencia de Garachico, y digo, bueno, pues vacúneme. Si tiene que ser así, vacúneme.
Claro, por eso, que es que hay que pedir responsabilidades también a todas estas personas que están aconsejando o vacunar y no se sabe por qué
razones. A la ligera.
Porque como tienen que seguir ese protocolo, entiendo yo. Pasó lo mismo con la consejera del Cabildo de La Palma, que trabajaba, me parece, en un centro de salud.
Claro, y esa fue la
excusa, no lo sé si es la excusa.
La excusa o el argumento.
Pero sí. A lo mejor le dijo su responsable de sanidad más inmediato que se vacunara. Y también hay que pedir responsabilidades a todas esas personas que están llevando a vacunar a todos estos políticos.
Esta mañana volvieron otra vez a insistir en lo mismo. Buena noticia para Canarias que Carolina Darias se convierta en ministra de Sanidad. Yo he dicho que en la profesión, además de estar de capa caída, hay mucho indocumentado. Vamos a ver, la actual responsabilidad de la ministra Carolina Darias en política territorial es una responsabilidad máxima en el gobierno. Cuando pierda esa responsabilidad de ministra de política territorial, es cuando va a bajar no un escalón, sino muchos escalones. Pero algunos indocumentados en la profesión aseguran que Canarias va a salir ganando por tener a Carolina Darias de ministra de Sanidad. Vamos, o sea, de verdad, ¿qué ha hecho Carolina Darias como ministra de política territorial
por
con
Canarias,
el fenómeno de la inmigración y por Canarias? Absolutamente nada. Nada. Ha sido
¿pero
un cero a la izquierda.
¿Qué quiere decir? ¿Que nos van a poner más vacunas o que...?
¿Va a desaparecer el virus porque ella es ministra de Sanidad?
Yo me alegro de que
ella
una ministra canaria...
Pero si ya es ministra.
Que sí, pero que me alegro que una ministra, que una política canaria sea ministra. Independientemente
vale,
de la cartera
está, ya
que
está.
Tenga. Y ya la teníamos.
Pero es que es una cartera la que ahora tiene... Muy importante, política territorial, es la que mantiene los contactos con...
Que creo
toda
que
la
para
región.
Canarias era, si correct. Ella se hubiera a lo mejor implicado más con Canarias de lo que se ha hecho hasta ahora, que tampoco...
Es que no ha hecho nada.
Tiene más valor esa cartera que la de Sanidad ahora mismo.
Pero es que Sanidad, vamos a ver, la herencia...
Para Canarias, digo.
Claro, la herencia que le deja Salvador Illa a Carolina Darias o por el mandato directo de Pedro Sánchez...
Yo porque... creo que está en una estrategia de poner a Illa ministro primero, independientemente de todo lo que ha pasado con el COVID y tal.
Exacto.
Ha sido una estrategia de ponerlo con esa visión política de llevarlo a Cataluña
ser candidato, claro.
A ser candidato. Después le ha venido todo esto... Y para mí me parece una falta de responsabilidad de la cartera tan importante que tiene la situación actual de España, y que ahora sea el candidato y que, digamos, nos deje tirados a...
Es que nos deja tirados, ¿eh?
A todo. A, lo haya hecho bien, medianamente bien,
no, lo
mal,
ha hecho rematadamente mal.
O como lo haya hecho, me parece que tenía que estar al pie del cañón hasta el final.
En la peor etapa, en la peor ola, en la tercera ola y con la peor virulencia, con la Comunidad de Valencia con más de 1.600 casos.
Es que a mí
casos.
Me chirría ver en informativos, haciendo campaña en Cataluña y viéndolo en las plazas y tal, como, y paseándose como lo he visto estos últimos días,
voto.
Con la que está cayendo.
Con la que está cayendo. Es una falta de respeto, que no le importan las 83.000 personas que han muerto, que no le importa que las UCI estén prácticamente colapsadas de nuevo, que Canarias, según Bruselas, que España, según Bruselas, debería estar confinada ahora mismo, porque está muy por encima del ratio que permite la Unión Europea. Y se va el ministro de Sanidad, porque, como dijo Pedro Sánchez ayer, tenemos que afrontar el desafío catalán. Uy, el desafío de la pandemia. Pero en la balanza de Pedro Sánchez prima más
que
el
la
desafío.
Salud era lo primero y el discurso.
Claro,
y...
claro. Y ahora resulta que bajan a Miquel Iceta al ministerio que ocupaba la Canaria, que es el Ministerio de Política Territorial, que es el que le interesa a Pedro Sánchez. Y ahí coloco a una persona de mi entera confianza, Miquel Iceta, para que con Cataluña y el
País Vasco... Y a Carolina quemarse con el COVID.
Y a Carolina, mi niña, te tocó. Y algunos indocumentados de la profesión apuntan, no, 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 esto es una muy buena noticia para Canarias, porque vamos a tener a una ministra, pero si ya tenemos ministra, y la tenemos en un puesto de relevancia. Otra cosa es que trabaje o que no trabaje, que lo haga bien.
O para Canarias, sobre todo, ¿no?
Claro, también es verdad, esta mañana lo decíamos, si empezamos a hacer memoria de los ministros que hemos tenido, es que, no sé, la relevancia de los ministros cuando llegan, de los ministros canarios al gabinete, no se ha dejado notar.
Hombre, tenemos unas expectativas siempre que llega un canario a un ministerio.
Hemos tenido a Saavedra, Juan Fernando a Soria, Juan Fernando López Aguilar, Carolina Darias, seguro que me olvido de algún otro, pero nunca han tenido ese peso que uno dice, Dios, esto es un mal de la política también, de nuestra política canaria, ¿no? De que sí, parece que lo meten como una especie de florero, ¿no? Aquí.
Claro, del cupo
sí,
canario.
Venga,
y...
vamos, están allí, siempre están llorando estos canarios, vamos sí. A meter a un canario aquí o una canaria. Esta vez le tocó a Carolina, pero Carolina no ha hecho nada. Es que
no,
con
le
la
toca
inmigración,
un papelón muy, muy es duro.
Es que a mí me dice, oye, deja tu ministerio y vente para Sanidad. Y yo, que me voy para Sanidad.
No creo que esté muy contenta.
Es que, y algunos aquí van y dicen, pero qué orgulloso, ¿no? Qué orgullo para esta tierra tener a la ministra Carolina Darias, que fue una excelente delegada del gobierno, lo tengo que decir, en el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo que? ¿Pero qué va a hacer? Por ejemplo, si se va Illa, ¿por qué no se va Fernando Simón? ¿No?
Claro.
Porque ella va a recibir, o sea, la herencia es completa.
No, ahora
te
es
dejo a todo el mundo ahí.
Continuar con.
Continuar con los datos y. Que va a ganar mucha notoriedad, porque nadie conoce a Carolina Darias en España. Es que no la conoce nadie. Nadie. Ahora sí saldrán los telediarios, estará todos los días dando ruedas.
Bueno, a lo
de
mejor
prensa.
Después se presenta a la presidencia del gobierno de Canarias.
A lo mejor resulta que es un trampolín para la presidencia del gobierno de Canarias. Sí, sí, sí. Para su partido. Ahora se convierte en un personaje de. En un personaje estrella, obviamente, ¿no? Pero sí, pero todos los días tendrá que decir 400 muertos más. 400 muertos más. No, en fin, yo no lo veo. No considero que sea bueno para esta tierra. Mira, ¿tú has seguido lo del edificio Ider?
Bueno, en aquella época, cuando estaba en Canal 7, me remonto a esos años, ¿no?
Escuchen ustedes esto. Ella sigue siendo muy joven, ¿no? Pero
bueno.
Canal 7... Estamos hablando, claro, todo comenzó en 1991.
De la prehistoria.
¿Eh? Todo comenzó en 1991.
91, fíjate, sí.
Sí, 91. Todo comenzó con el edificio Ider en 1991. Canal 7 y las televisiones pues llegaron en el 93, 94.
Bueno, yo empecé primero en Tele21.
En Tele21, que ya estaba emitiendo 93.
Sí.
Sí, más o menos, ¿no?
En el 94 empecé, ya me parece.
94, pero por eso, 94. Ya llevaba 3 años el Puerto de la Cruz con el problema del edificio Ider. Y por lo tanto, mi compañera Marta Casanova ya tenía que ocuparse del edificio Ider.
Sí, sí.
Año 90.
Me acuerdo que hubo una movilización de los vecinos.
Bueno, ¿cuántas?
la representante de los vecinos.
Sí. Bueno, pues estamos en el 2021. Ahora ya el edificio Dieder ya no es un problema de la enfermedad del cemento, un problema con los vecinos que fueron desalojados en su momento, luego no había luminosis ni nada. Ahora es un problema social, porque hay, según me informan, personas que viven en la zona, pues más de 70 personas allí.
¿De ocupas en el edificio?
Sí, más de 70. El propio Jonas
y
Santana,
el Martianes que lo nombraste antes,
que va camino.
Esa zona está
lamentable. Va camino. Y la próxima semana estarán aquí los representantes de esa zona de Martianes, que es el epicentro de la economía del puerto de la Cruz cuando recuperemos el turismo. Entran y salen todo el día personas de allí, Me han pasado imágenes.
Pero hay un problema jurídico ahí detrás.
Claro que hay un problema jurídico.
Que no se ha solventado
gordo,
en todos estos años. Muy
gordísimo.
Y que ha llevado a esta situación. Entonces, con la justicia hemos topado a veces.
Claro,
¿no?
y muchos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de todos los colores, que se han topado
con
este problema.
Han sido incapaces de solucionar el problema jurídico
este
que hay.
Este gobierno
ahí
se encuentra con una herencia, ¿no? Pero ahora mismo, si yo te paso las imágenes que a mí me pasaron ayer, de lo que se ve ahí dentro, tú dices, es imposible que esto esté pasando en el puerto de la Cruz. El propio Jonas Santana ayer reconoció abiertamente
no
en una tertulia
nada.
Y dice, mira, la situación es la que es, la que es. O sea, tenemos una situación muy mala en el edificio Dieder.
Hombre, y si Podemos ha dicho estos días que los ocupas van a poder estar...
Claro, y luego llega Podemos y dice, mientras no hagan actos violentos...
Exacto, pueden permanecer
pues ahí está
ahí.
La
Entonces,
policía.
¿Cómo se desaloja esto?
Claro, ahí está la policía un día sí y otro también, actuando de madrugada. Con las llamadas de los vecinos.
Pero que haciendo que sacando los ocupas no puede ser.
No pueden entrar ahí dentro.
Por eso.
Sino que se colocan en la calle, montan un tinglado ahí en la calle, el alboroto, no sé qué, no sé cuánto, peleas, obviamente. Claro, y yo digo, viven en una situación infrahumana. Sí. ¿Hay enfermos? Sí. Hay personas enfermas allí. Sí, lo sabemos. ¿Cuántos son del puerto de la Cruz? ¿Cuántos son de otros municipios de la isla de Tenerife? ¿Cuántos extranjeros residentes hay allí?
Sí, pero el problema es del puerto de la Cruz.
Claro, pero el problema se lo come el puerto.
Claro.
Porque es un efecto llamada también. Porque si allí me meto, ya nadie me va, nadie me va a poder sacar.
El peligro que corren edificios similares como el que estamos hablando al lado y que se convierte todo en mucha zona.
Lo que fue el Hotel Martianes. Lo que fue el Hotel Martianes. Y lo que es esa zona hoy,
¿y qué solución hay para...?
Yo sé que, claro, a mí me dicen, ¿tú qué quieres, sacarlos? Sabes que por ley no vas a poder.
Exacto.
Por ley no vas a poder. Yo he dicho hoy, a mí lo que me gustaría es que el ayuntamiento no tuviera ninguna competencia ya en la actuación en el edificio Dieder. Al igual que el gobierno de Canarias ha intervenido Santa Rita, ante la gravedad de la situación social que se vive en ese edificio, que el ayuntamiento se desligara de ese problema y que actuara por orden directa el gobierno de Canarias a través de la consejería de servicios sociales, de sanidad, de presidencia del gobierno, de lo que fuera, pero que el ayuntamiento quedara fuera. Porque de verdad que es una bomba de
pero
relojería.
Pero no estamos ahora mismo en ese punto, ¿no?
Hombre, yo creo que 70 personas ahí dentro.
Lo tiene que solicitar el ayuntamiento, esa medida.
Esa medida la tiene que solicitar el ayuntamiento. ¿Esto pasó con Santa Rita?
No.
O sea, el gobierno dijo...
Pero Santa Rita es diferente. Es un tema
de la pandemia,
sí. Del COVID.
Te paso imágenes de lo que hay allí, ¿vale? Para que veas tú si esto es necesario que intervenga una institución por encima del ayuntamiento. Si es el cabildo o es el gobierno regional. Te puedo asegurar que eso es una bomba de relojería. Es el Chernóbil del puerto de la Cruz. El Chernóbil del puerto de la Cruz. Dentro de ese edificio es otro mundo. Y entran y salen personas.
Pero a lo mejor el fallo está en el origen. El primer momento que entra la primera persona, cortar de raíz el tema.
Sí, pero eso, claro, nos tenemos que remontar a 20 años atrás, 15
pero
años atrás.
Lleva 15 años viviendo la gente y el edificio está vacío.
Claro, no. Esto se remonta a lo de los ocupas, sí, a por lo menos 15 años atrás. Imagínate tú la desidia que ha habido por parte de los sucesivos gobiernos que han pasado. porque se puede hablar de desidia. No, ahora tenemos una ley que te imposibilita el poner el pie allí dentro. Como dijo Juan Carlos Marrero el otro día, dice, mira, es que pasas la puerta y estás cometiendo una infracción. Claro. Digo, un delito, no una infracción, un delito.
Pero es a lo que voy, lo que hablábamos, que había que haberlo cortado hace muchos años y claro. Desde el principio, para que esto no ocurriera.
Ojalá recuperemos la normalidad, ¿no? Ojalá. Y lleguen los turistas. Pero ¿y si llegan los turistas y tenemos el edificio Ider y el Martianes en una situación más o menos similar? ¿Qué nos asegura que en el Martianes no hay ocupas ahora mismo? Sí. Porque uno pasa por la zona del Martianes, tú miras para el edificio y dices tú, esto se salta fácilmente, ¿eh?
Se sí, rompe sí, sí.
Y entras porque hay cristales que están rotos y tal. ¿Y quién te asegura que todo esté centrado, que todo esté centrado en el Ider? ¿Y en el Martianes no puede ocurrir más o menos lo mismo? Y es la zona, el epicentro económico del puerto de la Cruz.
¿Y la propiedad del Ider no tiene nada que decir del edificio?
Claro que tiene mucho que decir. Claro, ahí está. Si nos remontamos al año 91, cuando el Partido Socialista dio la orden de... Obviamente, el Partido Socialista gobernaba en el puerto de la Cruz. No estoy diciendo que el Partido Socialista caprichosamente dijera, señores vecinos, abandonen. No, no, no. Ahí había unos informes que decían, hay aluminosis, el cáncer
todo
del
el
cemento,
fuera,
todo
sí.
El mundo fuera. Luego, con el paso del tiempo, se comprobó que nunca tuvo aluminosis el edificio. Es una locura, una locura. Y tenemos este problema, que es un problema gordísimo, te lo digo sinceramente, ¿eh? Si te paso las imágenes, tú dices, Dios mío, yo no imaginaba esto.
No, la opción en aquel momento era pues la propiedad, tirarlo.
Sí, 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 pero, tirarlo, comenzar un nuevo edificio. Pero bueno, la cosa está como está. Tenemos, mira, que escucha la entrevista que voy a mantener con el alcalde de La Victoria.
Alberto.
Ah, José Alberto Díaz Estebanes. Ah, José Alberto. Yo creía que era el alcalde de La Victoria, pero es el diputado nacionalista, don José Alberto Díaz Estebanes. Diputado, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días tenga usted. Hombre, ya sé que no soy el alcalde de La Victoria, pero no sé si te sirvo de suplente de lujo. Aquí estoy a tu disposición,
Bueno, en directo a las 9:59 minutos de la mañana tenemos, es que este programa pasan todos los protagonistas, diputado, y me he despistado en este, porque en realización me daban ya señales de que teníamos a nuestro siguiente invitado y desde primera hora estamos intentando localizar al alcalde de La Victoria y por un momento se me fue la cabeza, pero no, tenemos al diputado nacionalista José Alberto Díaz Estebanes. Bueno, que vamos a hablar de estos políticos. Hoy tenemos el caso también en Garachico, por cierto, ¿eh? Tenemos al concejal de Servicios Sociales de Garachico, según apunta nuestros compañeros del Canarias ahora, el concejal de Servicios Sociales, Elvis de León, que también ha procedido a vacunarse porque, según él, esa es la orden que recibió de las autoridades sanitarias en Garachico. Pero ustedes lo tienen claro, y usted como diputado lo tiene meridianamente claro. Quienes se hayan saltado el protocolo de vacunación, este es el quid de la cuestión, quienes se hayan saltado el protocolo de vacunación en Canarias deben de dimitir de inmediato. ¿Es así, diputado?
Tan claro y tan directo como que lo acabas de decir. Ya digo que uno podrá opinar, y es legítimo, que se debería haber vacunado antes este o aquel, que se podría haber priorizado pues las altas magistraturas del Estado o los cuerpos de fuerzas de seguridad, lo que sea. Yo no discuto ni siquiera los criterios. Tengo mi propia opinión al respecto. Pero una vez puesto el criterio, ese criterio hay que respetarlo hasta el final. Es decir, vamos a decirlo claro para que no haya lugar a dudas. O uno está en la lista, o si se ha colado, tiene que dimitir.
Así de claro.
Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. Porque al final lo que generas en la población es la sensación, no sé si justa e injusta, de que, bueno, estamos rodeados de una panda de, no ya de ineptos, sino de caraduras que se dedican a colarse y a aprovecharse de su situación de servidores públicos. Y claro, eso al final nos mancha a todos, y yo entiendo absolutamente a la gente que tiene esa sensación y que te repite eso tan injusto de, pues todos los políticos son iguales, pues todos hacen lo que les da la gana, pues cuando llega el momento ya se sabe. O alguien ya que siente ese dolor personal, como puedo sentirlo yo, de decir, bueno, pero ¿por qué esta consejera de La Palma se vacuna y mi padre que tiene 94 años o mi madre que tiene 90 años todavía no ha recibido ni la llamada para que le digan en qué mes se vacuna.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo se lo explico yo?
Pues
esa es la clave al final. Entonces, uno puede, como digo, discutir los criterios. Pero una vez que se pone el criterio, uno lo cumple. Y al final es tan simple que o estás en la lista o no estás. Si estás en la lista, uno podrá discutir a quién hizo la lista. El Servicio Canario de Salud, en este caso. Para decir, mira, lo hiciste mal, te equivocaste en el criterio, no tenías que haber puesto a este, sino a aquel. Pero si no estás en la lista y tú te has autoapuntado o has presionado a alguien para que te ponga, tienes que marcharte. No queda otra. Estamos en un tiempo tan de crisis, tan de emergencia, que la ejemplaridad tiene que ser lo que predomine. Y no podemos permitirnos ni la sombra de la sospecha de lo que está ocurriendo. Esta oleada de caradurismo vacunal es tan perniciosa como las oleadas estrictamente sanitarias.
Lo que al final queda en la población, diputado, es que en la política se ha instalado una inmoralidad realmente galopante, ¿verdad?
Claro, es que esa es la conclusión a la que uno llega, y es muy triste. ¿Sabes por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la política lo hace con sus luces y sus sombras, con sus errores y sus aciertos, pero en la mejor voluntad de cumplir con esa obligación de servicio público. La inmensa mayoría de mi partido y de cualquier otro partido, yo conozco gente magnífica con la que discuto todos los días, abrazo partido y sabes que soy vehemente en mis discusiones, pero que les respeto porque sé que lo hacen desde la mejor voluntad, aunque tengan una idea absolutamente diferente a la mía. Lo injusto es que por 4 personas o 5, 7 o 17 de los 8.000, no lo sé cuántos, se dediquen a hacer este tipo de tropelías. Y entonces, claro, lo que estamos haciendo es degenerando la imagen de la mal llamada clase política. ¿Y sabes lo que ocurre al final? Que estamos haciendo el caldo de cultivo para que broten los demagogos, los salvapatrias, los vendedores de crecepelo, los que se llegan denostando el sistema democrático, llegan al poder para, una vez en el poder, no soltarlo nunca jamás y acabar con el sistema democrático. Y eso es lo que estamos generando con este tipo de iniciativas. Luego ya podremos discutir lo que sea, pero el caso concreto, puedo discutir incluso el caso de los concejales, uno y otro partido de asuntos sociales, si su puesto de trabajo está con los mayores y si están en el listado. Ahora, el caso de la consejera de La Palma, que ha puesto a caer de un burro hasta el propio presidente del gobierno, es absolutamente impresentable. No está en el listado, no es personal sanitario, no tiene contacto ni tiene por qué tenerlo con los pacientes, no estaba en todo el protocolo de vacunación y lo único que se le ha ocurrido como excusa es decir que el director médico que pone ella, que es el nombramiento del cabildo, el tío que ella pone, le prescribió que sí, que tenía que vacunarse. Mire, oiga, es que no puede ser, es que no se puede tener tanta cara. Por menos de la mitad que esto ha dimitido un general jefe del Estado Mayor de España, un consejero de sanidad de una consejería en Murcia, 2 directores gerentes de hospitales en el País Vasco, no sé cuál. Y usted tiene la cara, la santa cara de decirnos esta excusa. Pues no lo sé. Entonces yo creo que lo que hay que pedir es que tenga coherencia el propio Partido Socialista, que yo tengo que decir públicamente que me parece que su respuesta ha sido adecuada en cuanto a sus declaraciones,
sí.
Otra cosa es en cuanto a sus actuaciones. Pero lo ha dicho claramente el presidente y yo lo respeto y lo aplaudo. Todo el que haga esto tiene que dimitir. Otra cosa es que hagan el paripé al que estamos tan acostumbrados en La Palma, que es abrir un expediente y ya el año que viene, si eso, me lo cuenta. Pero hago tan responsable al Partido Socialista de esos expedientes como al presidente del Cabildo de La Palma, que tiene la potestad de cesarla en sus responsabilidades. Es decir, una cosa es como consejera, que ella puede o no dimitir y nadie puede obligarla a dejar su escaño, digamos, su acta de consejera. Y otra cosa es sus responsabilidades, su dedicación exclusiva, sus áreas de gobierno. Y eso es potestad exclusiva, nombramiento y libre cese del presidente del Cabildo de La Palma. Y no lo olvidemos, el señor presidente del Cabildo de La Palma es del Partido Popular, no del Partido Socialista. Están, luego, que tampoco jueguen a la hipocresía, ¿eh?
Están escuchando ustedes al diputado nacionalista José Alberto Díaz Esteban. Es el concejal de Servicios Sociales de Garachico, que también se ha vacunado. Él argumenta lo siguiente: yo me he vacunado porque así me lo indicó la coordinadora de zona y la directora del hospital de residencia de Garachico. Ciertamente no está dentro del protocolo, de acuerdo, pero, y ya le vamos a pedir la cabeza al concejal, políticamente hablando, se entiende, al concejal de Servicios Sociales de la Villa y Puerto de Garachico, ubicado en el norte de Tenerife, para que nadie se despiste. Pero, diputado, ¿no le podríamos también pedir responsabilidades a esa coordinadora de zona y a esa directora del hospital de residencia de Garachico si en un momento dado va y le dice a ese concejal y a cualquier otro concejal, vacúnate, vacúnate, que es lo más aconsejable? ¿Tiene autoridad esta persona, esa directora del hospital de residencia de Garachico en concreto, según argumenta el concejal, para decirle al edil, vacúnate, que es lo mejor porque tú estás ahora mismo asumiendo un riesgo?
No, pero es que no es tal como lo has contado. Una cosa es que, en fin, el diario oficial del régimen, que es el diario de Carlos Sosa, y algunos panfletillos que están tan plegados al poder, para esquivar su responsabilidad mezclen todas las circunstancias. Pero esto no es así. Como he dicho antes, o estás en el listado o no lo estás.
Así de simple.
Si no lo estás, si no lo estás, y un director de zona te dice, tú vacúnate porque te lo digo yo, hace mal. Y eso es censurable. Ahora, no es así como funciona. En el caso de los servicios sociales, de los centros sociosanitarios, de las residencias de mayores, es diferente al caso de los sanitarios, de los hospitales y centros de salud. En el caso de los sociosanitarios, se les pide a esos directores de área, etcétera, que remitan un listado al Servicio Canario de Salud. Ajá. Y ellos dirán si entra o no en el protocolo.
Bravo.
Y ese listado es el que devuelven al centro. Y en ese listado, hasta donde yo sé, está el concejal. Luego, si está en ese listado que ha pasado la criba del Servicio Canario de Salud, no hay nada que reprocharle. Si no estaba en ese listado, es perfectamente censurable. Y eso es fácilmente demostrable. Se le pide al Servicio Canario de Salud si estaba o no estaba. Si está, se acabó la discusión. Y si no está, se le aplica exactamente las mismas palabras que le he dedicado antes a la consejera del PSOE de La Palma. No es una cuestión de partidos. Es una cuestión de personas y de ética personal.
Yo creo que más claro no se puede contar la realidad de lo que está ocurriendo. José Alberto Díaz Estebanes, diputado nacionalista, recuerden ustedes, así de claro, así de contundente, quienes se hayan saltado el protocolo de vacunación en Canarias deben dimitir de inmediato. Por cierto, no sé si usted quiere, a título personal, ¿qué le parece el protocolo?
Bueno, el protocolo yo creo que es discutible, pero a mí no me preocupa tanto el protocolo, es decir, el orden, como la falta de vacunas que no se ha reconocido hasta este momento. Es decir, esa famosa discusión que hemos tenido en toda España de la lentitud o rapidez en la aplicación, en poner la jeringuilla, digámoslo así, es fruto de un problema anterior que no querían reconocer, y es que tenemos una carencia de suministro. Hasta tal punto es así, que hay personas, yo conozco casos de gente que se le ha aplicado la primera vacuna, por ejemplo, cuidadores de mayores en residencias o en centros de rehabilitación, a los que ya se les ha comunicado que no se les va a poner la segunda dosis en el periodo precisado.
¡Qué barbaridad!
¿Por qué? Porque no tienen. No sé si es porque le han puesto unos cuantos caraduras, eso no lo sé yo. Pero lo cierto es que no tienen. Tengo un comunicado de ayer emitido, creo que es por el Hospital Universitario de Canarias o por la residencia de la Candelaria, no recuerdo cuál de los dos centros, donde ya se les dice a una serie de sanitarios que no se les va a dar en el momento que estaba previsto la segunda vacuna, porque no tienen, ellos dicen finamente, por problemas de suministro. Bueno, pues alguien tendrá que hacerse responsable, es decir, uno no puede sacarse la foto del primer envío, una caja inmensa con un escudo de España, salir cantando Ricky Raca, Zumba Raca, sin bombar, y cuando llega el momento de que no te llega el resto, las siguientes cajas, esconderse y decir, ah, bueno, no sé, será Pfizer, será el otro, será el de la moto, será la Sputnik, será lo que será. Mire, no puede ser. Usted responde del suministro a todas las comunidades españolas desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Y no nos mienta diciendo que el 70% de la población española va a estar vacunada en verano. Eso es matemáticamente imposible, es tomarnos el pelo a los españoles. Eso es ganar tiempo para que el señor Illa le dé tiempo de presentarse en Cataluña. Pero yo no quiero regarte mucho tiempo, pero hagan ustedes una regla de tres simples. ¿Cuántos millones son el 70% de la población española? Mira, te lo hago más sencillo, en Canarias. En Canarias somos aproximadamente 2.100.000 habitantes. ¿Vale? Sí. Para llegar al 70%, que es el mínimo para creer que es posible una vacunación de rebaño, a mí el término me suena muy extraño porque parece que somos
ciertamente ovejas, pero bueno, ciertamente.
¿Cuántos tendrías que vacunar? Pues tendrías que irte al menos a 1.400.000 vacunas. Si lo divides por el número de semanas que queda hasta el verano, y teniendo en cuenta que hay que poner al menos dos dosis y esperar una semana para que entre la inmunidad, estamos hablando de un ratio, de una velocidad de vacunación de más de 90.000 vacunas a la semana. ¿Sabes cuánto se han puesto en total entre las últimas tres semanas en Canarias? Es que entre las tres semanas no llegan ni a la mitad. Es que tendríamos que multiplicar el ritmo de vacunación por 4 o por 5. Esto es como montarte en un coche diciendo, como estamos en Tenerife, puedo poner el ejemplo, voy de Santa Cruz a las Américas, que hay unos 80 kilómetros, y llego en una hora porque voy 80 por hora. Entonces arranca el coche y cuando llevas por las caletillas, que vas a 20 por hora, dices, no se preocupen, que llegamos en una hora. Mira, no es posible, es que a este ritmo es imposible llegar, es que ya no tienes que ir a 80, ya tendrías que ir a 140. Y cada día que pasa que no alcanzas ese ritmo de vacunación, tienes que acelerar el resto. Luego, yo no digo que lo hayan hecho bien o mal, lo que digo es que nos están mintiendo conscientemente porque no es matemáticamente posible cumplir las promesas que nos están haciendo. Y esto es en Canarias, que no vamos mal del todo, imagínate en el conjunto del Estado español. Es verdaderamente vergonzoso lo que está ocurriendo.
Brevísimamente, hoy deja el Ministerio Salvador Illa, casi con toda seguridad la canaria Carolina Darias le sustituye, por lo tanto vamos a tener ministra de Sanidad. Algunos dicen que esto es muy bueno para Canarias. Yo también me río.
En cuanto a Illa, te diré que, como decía mi abuela, tanta paz lleve como descanso deja, ¿sabes? O sea, vete tranquilo porque para lo que has hecho tampoco te vamos a echar de menos. Yo le deseo toda la suerte del mundo en las elecciones catalanas, quiero decir, por mí ojalá gane. Para lo que hay en el resto, pues tampoco me parecería mal del todo. Luego, a mí que se vaya el señor Illa, pues mucho ha tardado incluso. Ahora, cuando hablan de la sustitución, doña Carolina Darias, y de las ventajas que es que una canaria asuma estas funciones, yo pregunto, bueno, díganme una ventaja que hemos tenido en este último año con la señora Darias al frente de Administraciones Públicas para la Comunidad Autónoma de Canarias. Una. Díganme un mérito, uno solo, ¿eh? A ver si tú te acuerdas de cabeza, le pongo el reto. Un logro, un mérito que haya logrado la señora Darias en toda su trayectoria política. Fíjate que ha sido presidenta del Parlamento, ministra, delegada del Gobierno, concejala, ha sido casi de todo. ¿Y sabes por qué, cuál ha sido el éxito de su trayectoria de saltar de un lado a otro? La extrema discreción de la mediocridad. Es decir, ningún logro, nadie puede decir nada bueno, ningún éxito. Es verdad que nadie puede decir nada malo, ningún fracaso. Es el triunfo de la mediocridad, que parece que es lo que se premia hoy en España. Dicho esto, yo le deseo de verdad, de corazón, toda la suerte del mundo. Todo lo que se haga bien desde el punto de vista sanitario, yo lo aplaudo con el alma porque es por el bien de todos. Pero que no me digan que responda a una cuestión de mérito. ¿Sabes a qué responde de verdad? Pues a una cuestión de que sus socios, los socios catalanes del gobierno, han exigido que la señora Darias salga del Ministerio de Administraciones Públicas. Le han dicho que no se entera. Eso es lo que le ha dicho, vea la prensa. Y entonces hay que quitarla de ahí. Y entonces, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid o el Barranco de Santos por Santa Cruz, la jugada triple del señor Sánchez es muevo a Illa a Cataluña. Me quito al cáncamo de Miquel Iceta, que no gana ni un partido de pádel. Me lo traigo para Madrid y lo pongo en Administraciones Públicas para contentar a mis socios catalanes y muevo a la señora Darias, que total, para lo que hace en un lado, lo hace igual de nada en el otro, la mando al Ministerio de Sanidad. Y esta es la jugada. Y lo demás, bueno, que me lo expliquen, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el mérito de la señora Darias para hacerse cargo del Ministerio de Sanidad? ¿Qué éxito ha tenido? ¿Qué gestión? ¿Sabes la única relación verdadera que ha tenido con la COVID en estos meses? Pues que ha tenido la enfermedad.
Sí, la tuvo. Sí. Y afortunadamente la dejó atrás, gracias a Dios.
Y gracias a Dios la dejó atrás, pero ¿qué otro mérito tiene?
Está claro. Esta es la suerte que tenemos cuando escuchamos a los protagonistas. Y dejamos hablar a los protagonistas. José Alberto Díaz Estebanes, diputado del Grupo Nacionalista Canario. Le doy las gracias, como siempre, por la confianza depositada en un servidor y en esta casa, en la Radio Líder del Norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos una vez más.
Un abrazo para todos los oyentes. Feliz día. Ánimo y esperanza, que de todo se sale en esta vida. Y lo triste es que estamos en el peor momento para estar en las peores manos. Pero de verdad que podemos salir entre todos.
Yo también lo creo. Un abrazo enorme, diputado.
Un abrazo, adiós.
Bueno, ahora te despido, Marta, pero es que hemos localizado al alcalde de La Victoria y a mí me encanta a esta hora de la mañana tener al alcalde de La Victoria al otro lado del teléfono. Hemos terminado de entrevistar al diputado nacionalista José Alberto Díaz Estebanes y ahora saludamos al alcalde del Partido Socialista, alcalde de La Victoria de Sentejo, don Juan Antonio García Abreu. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarle. Gracias por atender nuestra llamada porque vamos con una muy buena noticia, porque de verdad que entiendo que para un municipio de las características de La Victoria de Asentejo estamos ante una buena noticia. Universitarios de este municipio en paro, en desempleo, universitarios de La Victoria en desempleo, serán contratados para dar clases de apoyo. Esto es una buena noticia, una buena iniciativa del ayuntamiento que usted preside, alcalde.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque al final tiene una doble vertiente este plan de empleo que podemos realizar ya a lo largo del próximo mes gracias a la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Por un lado, pues como usted bien decía, daremos trabajo a universitarios en paro y por otro lado se verán beneficiados los más pequeños de este municipio porque a través de este proyecto de apoyo educativo que hemos impulsado en el municipio de La Victoria, pues todos los pequeños, aquellos que tengan dificultades a la hora de estudiar, pues se deberán, podrán mejorar sus notas pues a través de todo docente, ¿no?
Uh-huh. El Cabildo Insular de Tenerife colabora financieramente de manera importante en esta iniciativa.
Sí, esto se trata de un proyecto de empleo. Nosotros hemos querido darle un carácter diferente, porque normalmente siempre los planes de empleo los enfocamos las administraciones municipales principalmente a obras y servicios, ¿no? A los problemas que tenemos en el día a día en la calle. Si bien consideramos importante que había un colectivo de nuestra sociedad que a veces tendría un problema de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Y más en estos momentos. Uh-huh. Queríamos también pues, que ese sacrificio, ese esfuerzo que realizan los universitarios del municipio pues tuviese su recompensa, por así decirlo, si se me permite, teniendo oportunidades laborales. Uh-huh. Y por eso enfocamos un plan de apoyo educativo que va de la mano también con las direcciones de los diferentes centros educativos que tenemos en La Victoria de Asentejo para intentar que plasmar este primer plan de apoyo local de la educación.
Qué bueno.
E intentar que se mejoren las notas de nuestras futuras generaciones, ¿no? Al final es ir sembrando en materia educativa, que siempre este gobierno ha considerado fundamental esta materia, y tener pues a mejores, ya son buenos las generaciones presentes, pero en la medida posible que aún con ese esfuerzo de estudiantil con estos docentes pues se puedan aún aumentar, ¿no?
Qué bueno.
Y que al final del curso pues todos los alumnos tengan mejores notas y los porcentajes sean mucho de mayor número de aprobados, ¿no?
Y esa oportunidad laboral que da el ayuntamiento, ¿no?, a muchos titulados universitarios que lamentablemente no encuentran trabajo en estas circunstancias tan lamentables como consecuencia de la pandemia, que afecta principalmente a lo que es la cuestión sanitaria, pero también a todo lo relativo al mercado laboral. Por lo tanto, es una iniciativa que da una gran oportunidad para que estas personas formadas tengan esa oportunidad laboral, alcalde.
Sí, yo creo que es muy interesante, pues, el hecho de que tengan la primera oportunidad laboral, ¿no? En muchos casos están ahora mismo haciéndose la selección entre parte del Servicio Canario de Empleo y el personal municipal, y también entra Barrios por Empleos del Cabildo Insular de Tenerife, en la selección de los docentes. Se miran los currículum, pero también entiendo que se deja una parte para esas personas que acaban de salir su formación. Llevarán, esto es un proyecto que tiene una duración de 7 meses, de febrero a agosto, y también los docentes en un primer momento tendrán una formación previa para la preparación de la actividad docente y todas las otras competencias relacionadas con las nuevas tecnologías. Habrá un coordinador o coordinadora que será la persona de contacto entre la administración y los centros educativos, y también ponga en funcionamiento a todo este grupo de docentes. Estamos hablando de 17 docentes, y después a eso se suman 7 personas también que harán labores de limpieza, porque sabemos que con el COVID pues todos los centros y aulas tienen que estar perfectamente limpios para el día siguiente realizar la actividad, ¿no? Se desarrollará por todo el término municipal.
Qué bueno.
Usaremos también lo que son los centros culturales del municipio, y esperemos que tenga muy buena aceptación. Estamos intentando empezar a fijar, aunque vamos con cierto tiempo, a fijar los criterios de inscripción. Para eso también nos echaron la mano, pues, como le decía, la comunidad educativa, y esperemos que sea del agrado también, y sobre todo que sea funcional para los más pequeños y jóvenes, ¿no?
Pues antes de terminar la entrevista, otra muy buena noticia, y usted sabe que lo es, porque comenzaron ayer, si no me equivoco, las obras en la residencia de mayores de la Victoria de Asentejo.
Sí, muy contento. Ayer firmábamos el acta de replanteo y han empezado hoy las obras.
Qué bueno.
Han empezado la obra por parte de la empresa. Después de muchísimo tiempo con una obra parada, después de muchos trámites burocráticos, al final podemos ver la luz al final del túnel, y ahí habrá una inversión de más de 500.000 euros en una primera fase, que es la que vamos a actuar ahora, que es en la zona de edificio se divide en 3 plantas, que es la zona intermedia en la parte baja, con la cocina y todo el salón multifuncional, y ya estamos trabajando con el Cabildo para conseguir nueva financiación en el ejercicio 21 para ya cubrir la parte de las camas y cumplir con esa demanda histórica que tiene la Victoria de hace más de una década, que nuestros mayores tengan una residencia y no tengan que trasladarse a otros municipios de la isla, ¿no? Al final es ayudar a la familia, a nuestros mayores, y que se queden en nuestro pueblo, que siempre desde el punto de vista cognitivo los especialistas así lo recomiendan, y creo que es de recibo tener este servicio en este pueblo. Para mí ayer fue un día de alegría, porque después de mucho trabajo, de más de un año, pues hemos podido empezar a caminar con esta construcción. Así que vamos a ver si poco a poco ya la vamos culminando.
Pues dicho queda, de verdad. Cuando hablamos con un alcalde del norte de Tenerife y lo que ponemos ante ustedes son buenas noticias, créanme que esta radio y un servidor se alegran muchísimo de contactar con nuestros representantes políticos, más allá de colores políticos, de si uno es del PSOE, del PP, de Coalición Canaria. Lo importante es el bienestar de esta comarca, de todos y cada uno de los municipios, de todos y cada uno de los municipios, de los vecinos que viven en este norte de Tenerife, y tenemos buenas noticias de la Victoria de Asentejo, y eso nos alegra muchísimo. Don Juan Antonio García Abreu, alcalde de la Victoria de Asentejo, de verdad, un abrazo, gracias por la confianza, gracias por ese trato directo, porque esta entrevista se ha gestionado entre el alcalde y un servidor, y yo le agradezco enormemente ese trato directo con esta casa para hablar de cuestiones importantes y muy positivas para un municipio enclavado en la comarca del nordeste como es la Victoria de Asentejo. Alcalde, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Lorenzo. Como siempre, a disposición, muy cómodo con tu casa. Siempre aquí también tienen la vuestra, que es el ayuntamiento, y siempre que podemos y tenemos ese huequito, es un placer escucharte e informar a todos tus oyentes de las cosas que vamos haciendo en el municipio de La Victoria.
Un abrazo y lo mejor, de verdad, lo mejor para usted y para todos los victorieros y victorieras.
Eso, un abrazo fuerte y a cuidarnos.
A cuidarnos. Sí. Gracias, alcalde.
Buen día.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, la actualidad, y nosotros vamos a despedir a Marta, pero antes de despedir a Marta, ¿qué te pareció José Alberto Díaz Estebanes?
Estoy de acuerdo que tienen que tener consecuencias.
Ha sido tajante, ¿no? Es que José Alberto Díaz Estebanes no se anda con chiquitas, es una persona, va directamente al grano. Lo de los colores políticos en este terreno, los jetas, los vacunajetas, como dijo José Alberto, los vacunajetas, que paguen, porque claro.
Y todos los que están detrás.
Insistiendo
en que se pongan las vacunas. Y...
Es que una directora de un geriátrico, perdón, de una residencia de mayores, le diga al concejal, vacúnate. Hombre, claro, el concejal con 33 años está en Garachico y dice, ¿qué hago? El protocolo no lo tengo yo aquí ahora mismo. Si ella me lo pide, pues me vacuno. Vaya. Exacto. Y luego resulta que salta que no ha cumplido el protocolo, que no está en la lista y por lo tanto debe dimitir. Por lo tanto, su trayectoria política...
Y felicito esta iniciativa de La Victoria y me alegra de que continúen proyectos como Barrios por el Empleo, que lleva un par de años en el Cabildo y que no lo han eliminado.
Qué
porque
va, hombre,
venga
qué
de
va.
Atrás.
Por eso es un alcalde inteligente, Juan Antonio García Abreu, que ha dicho, oye, esto es una herencia...
Barrios por el Empleo es de las mejores iniciativas que hay para favorecer el empleo entre las personas más vulnerables.
¿Ves? Esto es lo que es la política en estado puro.
Constructiva.
Es decir, señores, se aprobó en el Cabildo esto. Con el gobierno del Partido Socialista y Coalición Canaria. Sí, con el gobierno del Partido Socialista y Coalición Canaria. Con la presidencia de Carlos Alonso, pero gobernando el Partido Socialista también. ¿Y qué ha hecho el alcalde de La Victoria? Es decir, esto lo voy a enterrar, esto no lo entierro, esto me viene muy bien ahora. Es que es una cantidad de dinero importante y saco a personas que desgraciadamente no tienen empleo. Y para un municipio de las características de La Victoria, lo torpe sería que el alcalde hubiera dicho...
Borrón y cuenta nueva.
Pues no, eso no hay que hacerlo.
Lorenzo, déjame por último agradecer y darle un abrazo muy fuerte a una amiga mía que es profesora en un colegio del sur.
Adelante.
Y que se llama Mao y que ha hecho, pues llenó su coche de comida. Wow. Y me emociono.
Claro que sí.
Y la llevó a un colegio, aquí puse las fotos en el Facebook.
¿Sí?
Y bueno, pues...
¡Wow! Y se ha emocionado mi compañera porque es que no hacen falta palabras. Es que yo siempre lo digo, hay mucha gente buena en esta isla y en este planeta. Esa acción es la acción que mueve el mundo. Lo digo sinceramente. Personas como esta amiga de Marta, como ella, hay muchas repartidas por toda la isla y por todo el mundo.
Es que veía que iban muchos niños a clase, que no tenían desayuno.
Imaginen ustedes, ¿no? Les puedo asegurar que Marta está emocionada, y contagia la emoción, ¿no? Porque una profesora en clase ve que los niños están desnutridos, ¿no? Que vienen con hambre. Esto aquí en Tenerife, con hambre a clase. Y lo ve ella con sus ojos y dice, no puedo, es imposible. Y emprende esta iniciativa. Ven ustedes como cuando... Esto claro, esto hay que ocultarlo. Algunas autoridades dirán, de esto no hablar. No, de esto hay que hablar. Y darle un aplauso y un beso y un abrazo a esa amiga tuya, ¿cómo se llama?
Mao. María José, sí.
María José, Mao. Desde Gente Radio en el norte de Tenerife, Mao, María José, tienes un corazón y tú formas parte de ese ejército de gente buena.
realmente buena.
Sí, porque yo creo que hay que ponerle rostro a las personas que lo están pasando mal. Y después ella nos mandaba la foto de esos niños recibiendo esa ropa, esa comida, esa y le pones rostro y no es un titular. Es personas con nombre y apellido. Entonces,
va más allá de un titular.
Te emociona, sí, esas cosas.
Claro que emociona, porque tenemos un corazón que palpita y somos buena gente. ¿Ven ustedes? Si la profesión también insistiera en las buenas noticias...
Claro que sí.
En los buenos gestos, en las buenas acciones que emprenden tantas personas diariamente. Yo tengo un compañero aquí en Tareas Informativas, que ya está en la radio. Lo conozco hace poco. Y me da un ejemplo diario, ¿no? De decir, oye... Podré equivocarme, habré cometido tonterías a lo largo, ¿quién no? Pero ahora yo tengo una responsabilidad para con mi familia. Y a mí esa persona me ha ganado en ese aspecto. Y Marta, llorando, emocionada, porque una amiga no busca un titular, sino que lo que busca es ayudar. Bien sabe Diego que me estoy refiriendo a él, ¿no? Pero hay mucha gente buena. Y el periodismo, nosotros tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Marta y nosotros. Porque a veces enterramos todo esto por buscar un titular.
Sí.
Por buscar un titular. Y Mao es la gran protagonista. Mao, esa profesora, es la gran protagonista. Es la protagonista. Oye, libro.
Venga,
libro gordo.
Que nos vamos. Mira, vamos a hablar hoy de la violencia.
Seguimos con la V.
Sí, porque es que bueno, acaba la V y claro, ya empezamos otra vez con la A.
Claro, claro. Es que el otro día me dijeron la B grande y la B chiquita. Dice que algunos la llaman la B grande y la B chica. Yo digo, ¿cómo?
Era de la escuela antigua.
De la escuela muy antigua. Pero yo decía, ¿cómo que la B grande, la B chica? Dice, claro, la B grande es la B de burro. Sí, y la B chica es que no caía.
Esa es la V.
Lo que hoy se llama la V. Leo, pero Dios
mío. Lo que hoy se llama.
Lo que hoy se llama la V, pero ¿de qué vas?
Bueno, pues vamos con Martin Luther King, si te parece.
Vaya, hombre.
De lujo.
Hablamos de.
De la violencia.
De la violencia. Recuerden ustedes, Martin Luther King, asesinado a finales de los años 60. ¿Qué dijo sobre la violencia?
Dice, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve y, por tanto, no conduce nunca a una paz permanente.
La violencia no es el camino.
Exacto.
La violencia nunca es el camino. Y mira que lo ha dicho, creo que esta mañana Diego apuntaba por ahí, ¿no? Violencia, no. Y algunos pretenden que no veamos la violencia de algunas personas, de algunos inmigrantes, de algunos xenófobos, etcétera, etcétera. Violencia es que los niños pasen hambre en clase, ¿eh? Violencia es que los niños pasen hambre en clase. Violencia es eso también, ¿eh? Y hay que erradicar la violencia. Y ya lo decía Martin Luther King, ¿eh? Marta, querida Marta, ¿lo has pasado bien?
Sí, muy bien.
Radio buena,
siempre,
radio de calidad,
siempre.
Contigo y con todos
y
nuestros invitados.
Claro.
Escuchando a los protagonistas y los periodistas preguntando, y porque tú no has querido preguntar, porque tú tienes aquí derecho para eso y para todo lo que quieras. Pero es verdad lo que ha dicho Marta, el periodista nunca es protagonista. Lo decía Larry King. Que se ha muerto y ha ido a la gloria. No es el protagonista, lo han escuchado ustedes en boca de este servidor de ustedes desde que fichó por esta casa. No somos los protagonistas. No. Somos los que afortunadamente tenemos al protagonista ahí sentadito. ¿Eh? Marta, ¿la próxima semana?
Por supuesto, aquí estaremos.
Y dale un abrazo a Mao, ¿de verdad?
Sí.
De verdad, dile que hoy me ha emocionado también y ha emocionado a los oyentes de Gente Radio.
Claro.
Un abrazo. Un abrazo, public.
Thank you. Bueno, gracias a los oyentes por el bueno, han mostrado un interés grande con José Alberto Díaz Estebanes. Pues sí, lo tiene claro el diputado. Me da lo mismo que sea de mi partido, que sea del otro. Si no está en el protocolo, en la lista, ya está tardando para irse a su casa. Para irse a su casa. Pero es verdad lo que ha apuntado Marta, y yo me apunto también a ella. Le pedimos responsabilidades también, por ejemplo, a esas personas que le dicen a los concejales, vacúnate. Vacúnate porque estás al lado de sanitarios y al lado de personas que tienen riesgo. Porque claro, si una directora de una residencia en Garachico, del hospital de Garachico, de mayores, le dice vacúnate, pues el concejal Elvis de León dice, bueno, pues si ella me lo pide, me voy a vacunar. Hombre, ahora aquí en la radio es muy fácil decir, bueno, voy a ir primero a ver si en el protocolo, ¿te acuerdas del protocolo? Miras en Google, en San Google, encuentras el protocolo. Pues mira, Conchi, no estoy en el protocolo, no estoy. No, es eso ahora sí en frío, sí, pero en caliente dice, no, vacúnate, vacúnate tú también porque tú no puedes estar todos los días entrando y saliendo de este hospital. Pero lo que ha dicho Esteban es, señores, no están en el protocolo.
Clarísimamente.
Y si no están en el protocolo, ustedes tienen que irse de la política ya.
Fíjate tú que ha dimitido el general Villarroya y estaba en el protocolo.
Y está, porque tiene más de 60 años también y además...
Y formaba parte de los mandos que en el protocolo militar estaba en la secuencia. Porque había sanitarios que no se habían vacunado, sí, pero él no lo sabía, pero estaba en el protocolo.
Sí, sí, sí.
De la primera camada, de la primera atacada.
Por eso la carta, yo recomiendo leer la carta. Me voy, pero a mí nadie me quita la honorabilidad.
Me voy para no estropear la imagen de la institución a la que represento, que es el Ejército de España.
Exacto. Pero mi familia, mis hijos, mis nietos...
Pero no he incumplido
ningún... Exacto. No,
ni me he saltado ninguna norma.
No podrán decir, mi padre dejó el cargo por un acto...
Y la desfachatez de la ministra de aceptar la dimisión, asquerosa. Todo lo que decía con fuero de Margarita Robles, la echaba al basura, en mi opinión.
Claro, porque Margarita...
Tenía que haber dicho, le honra, pero usted se queda porque es útil.
Claro. Ha cometido usted un error y punto. Pero usted se queda.
Un error...
Pero hay que
moral,
manda.
¿Quién
manda?
Moral.
¿Ella o Sánchez? Manda Sánchez, manda Pablo Iglesias y mandan los medios que sí. Presionan para que la gente se tire...
Son 116 millones los que se reparten entre Mediaset y A3Media, no 120, que esta mañana dice 120, son 116.
¿120?
Sí, 120.
Bueno, sí, 116, yo pongo los 4 millones, no pasa nada.
De euros, cuidado.
Sí, yo pongo los 4 millones.
Que a veces uno piensa que son pesetas, no, 116 millones de euros van a repartir entre Mediaset y A3Media ahorita, no sé para qué.
Bueno, ¿quién ha dicho que la violencia no es buena? Martin Luther King lo dijo. La violencia no es el buen camino. Nunca, nunca será el buen camino. Tenemos que aprender...
Una frase gloriosa. No, lo más importante es que no va a solucionar nada de manera definitiva.
Claro que no. Recordemos que...
Y además que es que la historia está ahí para estudiarla y aprenderla.
Unas balas se lo llevaron por
delante. La violencia nunca ha resuelto ningún problema. Ha resuelto crisis, ha resuelto situaciones de revolución, de revueltas sociales, pero los grandes avances de la humanidad han provocado guerras, pero sí. Se han consolidado con formación, con educación y con razón.
Ahora te voy a hablar yo de una sociedad a la que admiro profundísimamente. Mira, te voy a hablar del bonobo.
Pues yo, eso está muy bien.
El bonobo primero es un chimpancé.
Por ahí viene.
Vale, es un chimpancé.
Ya va llegando.
Es un chimpancé pigmeo. El
para los
bonobo.
Como nosotros, es uno chiquitito.
Es un monito chiquitito. Pero no muy chiquitito, sino un mono.
Tipo a medio, el de Marco, que yo.
Un poquito mayor. Vale. Es un chimpancé pigmeo. Bueno. Y esta sociedad del bonobo tiene una particularidad que termina con todo acto de violencia, con todo acto de tensión, con todo tipo de enfrentamiento. No hay conflicto en la sociedad del bonobo, porque cuando surge el conflicto, se corta de raíz el conflicto y tienen un medio, una herramienta fundamental para erradicar la violencia y el conflicto. La herramienta sacrosanta del bonobo es el sexo. Todo el día están practicando sexo. No te ríes porque esto es así.
No, no,
chino,
me río, me sonrío.
No, no, porque es diferente.
Lo que no entiendo es por qué no son la especie predominante en este planeta. en vez de nosotros.
Dentro de miles de millones de años,
todos seremos bonobos.
Todos seremos bonobos.
Todos los días hincando.
Cuando hay un conflicto por la comida, por ejemplo, por el espacio, cuando hay un conflicto con un bonobo bebé que de repente se pone a pelear con el bonobo de la otra hembra, sexo.
A cualquier
y
edad.
Preferentemente sexo oral.
Es decir, que se lo cuentan uno a otro.
No estoy inventando nada. Esto aparece en National Geographic y esto es, a partir de ahora, el sueño mío. Pero no por practicar sexo oral, sino por dejar atrás la violencia, el conflicto gratuito. No hay conflicto. Pero además se educa a los más pequeños en esta cultura para que jamás surja el conflicto. Por ejemplo, yo vi imágenes de como una fruta, y de repente iba a surgir el conflicto de que quién cogía la fruta. Es claro, llegaron los dos al mismo tiempo.
¿Y cómo llegaste tú a esta sociedad bonobiense?
Porque mira, yo te lo voy a contar sinceramente. Yo he estado entre ser bonobo, ¿no?, o apuntarme al grupo de los que apoyan a Felipe David Benítez con el tema de las terrazas, ¿no? Y entonces he dicho, me voy con el bonobo. Yo viendo este canal telemático, National Geographic, de repente...
¿A que lo has visto en un documental?
En un documental, en National Geographic. Digo, hablando de los primates, de la sociedad de los primates, que a mí me apasiona. Y entonces digo, oye, qué maravilla, cómo usan las herramientas, cómo son inteligentes. Y entonces llegaron a la sociedad del bonobo. Y la sociedad del bonobo se caracteriza por eso. Y además, sexo sin reglas, ¿eh? O sea...
unos con unos, otros
papá
con otras.
Con papá, mamá con mamá, mamá con el papá de aquel, los niños con el papá con la niña. Lo que hay que evitar a toda costa es el conflicto.
Sociedad moderna,
es increíble.
Es una modern family de verdad.
Luego ya en Wikipedia, que es lo que tengo abierto y ahora,
bonobo
puedes
con
encontrar. Bonobo, bonobo.
Primera con B, segunda con V.
Bonobo, sí. No, las dos con B. La B grande.
¿Y dónde viven esos señores?
Ya quieres comprarte un piso. Mire, Diego ya quiere comprarse un pisito al lado de los bonobos. No creas tú que...
Que son pigmeos, si fueran...
No, pero...
Chimpancé pigmeo, sí, has dicho.
Chimpancé pigmeo.
Chiquito,
o chiquito. Chimpancé enano, como lo quieras llamar. Sí. Es una de las dos especies que componen el género Pan. Y viven, tienen una actividad sexual en su sociedad. Dice, la especie se caracteriza por la tendencia a que sus individuos andan erguidos en ocasiones por su cultura matriarcal e igualitaria. Fíjate tú, mandan las hembras y además una cultura igualitaria. No hay jerarquía. No hay jerarquía en la sociedad bonobo. No hay jerarquía. Y es una sociedad matriarcal. Y además, por el papel preponderante de la actividad sexual en su sociedad para la erradicación de conflictos. Es la sociedad perfecta.
Pues está bien hablar de este tema el día del cumpleaños de mi mujer.
¿Hoy cumpleaños tu señora?
Sí. Como estoy oyendo esto, dirá... Pero
hay que regalarle...
¿Hasta dónde hemos llegado?
Regalarle un bonobo.
Ya tiene uno en casa. Que rehuye los conflictos. Se rehuye los conflictos de una
es
manera...
Es grande.
Evolucionado. Este bonobo evolucionado.
Sí.
Pero rehuye los conflictos.
Pero rehuye los conflictos.
Y además,
para bonobo, aquí estoy.
Lo que le voy a regalar es un libro de la sociedad bonobiense.
De verdad, en serio, ¿eh? Vean,
en mi casa hay pocos conflictos, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Y los que hay son profundos.
¿Ves cómo nos vamos acercando a la sociedad del bonobo?
Sí. A mí me encantaría.
No me digas que no te gusta una sociedad donde predomina
la
cultura material.
Sexo.
No, o sea,
no me gusta el programa de tele. Sexo.
Sexo. No te gusta. Y además, no lo olvides, el sexo oral es algo predominante en la sociedad del bonobo.
Es más cómodo.
Se suda
menos. Como decía un amigo mío, dice, bueno, no, que estamos en horario infantil.
No, pero yo ayer lo conté un poquito por encima, pero hoy, aprovechando tu presencia aquí, me lo ha recordado el director y yo he dicho, oye, pues es verdad, yo no me estoy inventando nada, ahí lo tienen ustedes, pueden ir a la gran enciclopedia, a la Wikipedia, y ahí en la Wikipedia lo encuentran, también, no, no pasa nada.
Esto viene porque íbamos a hablar de la Isla de las Tentaciones.
De la Isla de las Tentaciones, obviamente.
A la cual ayer no sobreviví, me quedé frito.
¿Por qué?
Antes del primer intermedio. Porque se hace muy cuesta arriba.
Se hace muy cuesta. Y si no hay ñaca ñaca, es tremendo esto.
Lo ceban demasiado.
Lo ceban.
Lo ceban demasiado.
¿Ellos hablan? Los
concursantes. Sí. Además, unos diálogos intelectualmente muy elevados.
Sí.
Difícilmente entendibles. Deben ser bonobos evolucionados.
Un bonobo de esto tiene mucho más valor.
La isla de los bonobos.
No, pero un bonobo, que son preciosos de verdad, son preciosos, tienen mucho más valor que estos concursantes de la Isla de las Tentaciones o de la Isla de las Tentaciones. ¿Sí? ¿Cómo se llama?
La Isla de las Tentaciones.
La Isla de las Tentaciones.
Y le van a cambiar el nombre, ahora van a poner la Isla de los Bonobos.
La Isla de los Bonobos.
Las bonobas y viceversa.
Sí, pero ojo, yo no me tomo a gracia esto de los bonobos, O sea, y además están en peligro de extinción, hay que protegerlos.
Es normal, si hacen sexo oral no se reproducen. No, pregunto yo.
Puede ser un motivo.
Un gran desconocedor.
Pero yo creo que no. Hay una caza furtiva y parece que los pobrecitos, pues eso, son tan buenos que ven aparecer al ser humano y dicen, bueno, pues ahí está, ¿no? No creo que me venga a hacer daño, pues estoy haciendo sexo.
Son gilipollas, discuten en vez de follar.
Sí, qué tontos son, ¿no? Y con un arma de fuego. Pero, ¿qué?
Igual es el siguiente estado de la materia, es decir, de aquí pasamos a bonobo.
Pues, a mí lo que me gusta es el hecho de que han conseguido, dentro de esta sociedad, evitar todo tipo de conflicto. Porque hay otros primates...
Y jerarquía, son liberales, tío.
Y hay otros primates donde la jerarquía es predominante, ¿no? Y además, la violencia es algo muy presente en el primate. Y ellos todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que es un paso evolutivo. O sea, es decir, oye, no, resolvamos todo esto. Y no, pero por todo.
Pero no son la especie predominante en el planeta. Es una pena.
No. Está Trump.
Me hubiera gustado a mí ser bonobo.
Está Trump y todo lo que rodea a Trump.
Que es orangután, gorila.
Sí.
Pero por cierto, el ser humano es el animal más violento que ha existido.
Yo creo que sí.
No hay otro con este nivel de violencia.
El hecho de que matemos por el simple placer de matar, ¿no? Ya nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Porque los animales, salvo
que... Somos la única especie que matamos por placer.
Sí, ¿no?
A nosotros mismos y a otros animales.
En casa no pueden ver los documentales cuando un depredador comienza una cacería, y a mí me entusiasma, ¿no? Cuando un león, lo que sea, comienza una cacería en busca de un ñu o en busca de cualquier otro herbívoro, y es una cacería que no refleja inferioridad. Tú no estás viendo supremacía en absoluto, sino que es... El herbívoro tiene sus cualidades para poder escapar del
es
carnívoro.
Es supervivencia pura y dura. Exacto. Evolución de especies y lucha entre especies por la supervivencia.
Y ya está. Y cuando acaban de comer, de repente pasa otro ñu a 2 metros de esa manada de leones.
Y no le pasa nada.
Y es la mayor indiferencia. No hay ningún peligro, dices tú. O sea, lo que han hecho es emprender una estrategia de caza para matar el hambre, satisfacer esa necesidad de comer, ¿no? Igual que el ñu busca siempre la hierba fresca para comer, ¿no? Pero después, cuando he comido, ¿qué necesidad tengo yo de volver a matar a un ñu? ¿Para qué?
Pues eso, que el ser humano es el único que tiene mata por placer, el único. Todos los demás es por supervivencia, bien por alimento o por predominancia dentro de su propia camada, en su especie. Es decir, los
claro.
hermanos que se matan unos a otros, los padres o madres que matan a sus crías.
Claro, los leones, por ejemplo, llegan unos machos...
La permanencia de su genética, es decir, que mi gen sobrepasa el tuyo, ¿no? Es decir, la mejora de la especie.
La mejora de la especie, porque
cuando... Eso ha sido así en todas las especies, a excepción del ser humano.
Que mata por placer.
Por placer.
¿No? Los asesinos en serie...
Y no hay ningún animal que tenga obesidad mórbida. Ni siquiera ves animales salvajes obesos.
No, al contrario, a veces lo que vemos son animales que han sido capturados y viven, malviven en jaulas y todo esto.
Pues ¿no? Hagámonoslo mirar.
Sí, ¿no? Porque...
que todo es más sencillo de lo que parece. Sí.
Es
más sencillo. Y la frase gloriosa...
Hemos progresado. Nadie va a discutir...
Somos la especie predominante en el planeta, con lo cual somos el animal más evolucionado que hay.
Exacto.
Pero que tenemos muchos defectos y que las personas que cometen errores, en vez de aprender de ellos, a veces insisten en que tienen que seguir cometiéndolos, ¿no?
Somos 7.500 millones de seres humanos en la Tierra, ¿no?
Y son iguales los que mataban a judíos en la Segunda Guerra Mundial que tú y yo. Iguales. Totalmente. Han hecho genéticamente igual, no han evolucionado, no hemos evolucionado lo suficiente, y los que están exterminando a gente en África y a los kurdos y a los palestinos son iguales, y Trump es lo mismo que nosotros y Pablo Iglesias también.
No, sí, está clarísimo.
Así que los valores de la honestidad, la disciplina, el esfuerzo, la transparencia, la falta de hipocresía, los valores de los 10 mandamientos de la ley de Dios que bajó Moisés del monte, que ha servido de ejemplo para los judíos, musulmanes, cristianos, y si los pones a los budistas también se los comprarían. Hagamos las cosas como sabemos que tenemos que hacerlas, en todos los sentidos.
Fíjate tú la gravedad de la situación, querido Diego. La última hora, Portugal, saturado el país, sopesa enviar pacientes de COVID a otros países de la Unión Europea.
Y era ejemplo en la primera ola, ¿te acuerdas?
Y era un ejemplo claro en la primera ola. Portugal está sopesando contactar con países de la Unión Europea para enviar pacientes a esos países. Por ejemplo, España, aunque España tampoco está para recibir.
Extremadura está como para recibir portugueses.
Increíble. Pues Portugal está ya saturado, ¿eh? Y sopesa enviar pacientes a otros países de la Unión Europea. Claro, la solidaridad de la Unión Europea, ¿no? Debe decir, señores, Portugal es un país pequeño. En la primera fase era el país modélico.
Nos quejamos de que el gobierno de España no ha sido valiente ni... Bueno, me quejo.
Yo me quejo también.
No ha ejercido de liderazgo, ni ha sido valiente y ha interpuesto los intereses políticos, los intereses sanitarios y de seguridad de la población que gobierna. Primero me quejo amargamente porque lo creo. Todos los gobiernos, desde el país como el de las autonomías, incluso la mayoría de los municipales, ¿no? Pero ¿y la Unión Europea? ¿Por qué, habiendo declarado una pandemia, no se ha tomado unas medidas rigurosas sanitarias como colectivo, como ente?
Ahora es cuando parece que la Unión Europea se quiere poner las pilas.
Que estamos desde marzo.
Claro, es ahora
la pandemia
cuando dice...
Llegó del, es COVID-19, estamos en 21. No ha habido tiempo de hacer un frente común entre toda la Unión Europea.
Europa ha vuelto a fallar.
Y unas medidas igualitarias de control de fronteras, de índices de alerta, cuando hay que poner medidas, qué medidas, y no permitir que las comunidades autónomas hagan lo que les da la gana en España, que los países limítrofes hagan lo que les da la gana. Sí.
Si hubiera existido un
protocolo... Es un gran fracaso y encima ahora la compra de vacunas, que también parece ser que fallan, no solamente es el ministro de Sanidad con mascarillas extrañas al principio de la pandemia, también después de todo lo que hemos pasado, no hay una buena gestión de compra de esas pandemias, ni unos contratos blindados para que se garanticen los suministros. Yo a la Unión Europea me queda muy lejos, la desconozco de verdad, desconozco los intríngulis.
Cada vez queda más
lejos.
Pero
me da la sensación de que estamos en el mismo sinsentido que en los gobiernos autonómicos y los gobiernos nacionales, ¿no?
Yo sigo diciendo que hay países como España que deben dar gracias de estar bajo el paraguas de la Unión Europea. Si no estuviéramos bajo el paraguas de la Unión Europea...
Un poquito más de paraguas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Un poquito más de paraguas.
Si
pero
no
paraguas
para protegernos
de los golpes, sino de paraguitas cerrados, que nos encorseten un poquito más.
Sí, pero
que no nos quiten libertades a la hora de lo que está pasando.
Que nos quiten.
Yo lo tengo claro, es decir...
Ah, Diego, mañana hablamos de esto.
Igual que se dice que las subvenciones...
¿Una sociedad con menos libertad?
No.
Cuidado.
Igual que las subvenciones no pueden ir a cambio de nada, sino que hay que ayudar a cambio de...
Sí, estamos de acuerdo,
venga,
tú y yo,
el dinero que venga de Europa tiene que ser a cambio de...
Claro. O sea, son las reformas que pide Europa.
Y la honestidad y la honorabilidad y el fin de ese dinero tiene que ser para el bien común y para el futuro de la sociedad.
Totalmente.
Para garantizar las libertades.
Totalmente.
Que se han construido
acuerdo.
En Europa. No para que un determinado grupo de personas y de intereses económicos cojan preferencias o tengan privilegios, ¿no?
Sí. Y es así.
Entonces, no es dinero a cambio de nada, dinero con garantías de que se va a emplear en lo que tiene que emplearse.
Se van
y
a
si
descubrir...
desde Europa pues no hay garantías de que sacan las cosas bien, porque claro, el hecho de que Portugal esté ahora mismo fatal, ¿por qué? Es que no hay una lucha conjunta, común, contra el enemigo común. Ahí cada uno tiene sus intereses y su escala de valores. Y dependiendo del tiempo y el momento, pues hay gente que tiene elecciones, hay gente que tiene problemas políticos y han antepuesto los intereses, no solamente en España. Los intereses de cada uno de esos clubes.
Fíjate cómo está Europa. Portugal, ya sabemos cómo está, colapsada. En los Países Bajos, que antes se podía decir Holanda, pero ahora solamente se puede decir Países Bajos, oleada de protestas y disturbios violentos en los Países Bajos contra el nuevo confinamiento que anuncia el gobierno de Holanda, de los Países Bajos.
Han salido a la calle porque le han puesto hora, toque de queda. Y es que no va a quedar otra que confinar, porque la única manera de vencer a este virus hasta que no estemos inmunizados es restringiendo la movilidad de las personas. Lo podemos hacer libremente, lo podemos hacer obligados, pero es que estamos ya cerca del bloqueo sanitario y no es de un día para otro como pasó en marzo. Esto se veía venir y hemos aprendido cero patatero. La gente por sí no lo hace. Ayer leí una noticia de que en Cataluña, no en Singapur, en aquí al lado, en España.
Aquí al lado, sí, sí.
Se han contratado a 359 personas.
¿Para qué?
Para cobrar las 170.000 multas que han puesto por saltarse las medidas restrictivas contra la lucha por la lucha de la pandemia. 359 para cobrar las facturas. ¿No sería mejor tener una instrucción clara y un método de comunicación a la población para que todo el mundo sepa lo que tenemos que hacer en vez de este tejemaneja de cambios de norma y de dudas que tenemos todo el mundo planteadas, porque da igual lo que pase, el COVID no tiene fronteras de comunidades autónomas, no tiene horario, solamente tiene un hospedaje que es el ser humano y nos contagiamos de unos a otros, y mientras que no estemos inmunizados lo que tenemos que hacer lo sabemos. ¿Por qué no lo aplicamos? Porque hay dudas, porque no hay claridad, no hay liderazgo, no hay valentía y no hay comunicación, no hay formación. No interesa que la población esté centrada en la lucha contra el COVID, que se puede equilibrar, luchar contra una pandemia y mantener la economía a unos niveles inferiores. Pero lo que no se puede consentir es que se hagan conciertos como los de Rafael, que haya fomento de la cultura en la calle, que haya esa incertidumbre entre si se entra en una terraza o se baja a un sótano o hay un centro de educativo.
Yo esta mañana,
hemos contagiado en las cenas familiares y la hemos propagado en los colegios.
Yo esta mañana cuando
los vectores de contagio lo sabe todo el mundo cómo funcionan.
Correcto. Yo esta mañana
bueno, sabe quién quiere saberlo.
Esta mañana cuando entrevistábamos al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava, al amigo David, él sabe lo que yo opino, ¿no? Porque hemos hablado personalmente. Pero ayer por la tarde, ¿no? Yo decía, ¿se lo cuento en directo en la radio? O no hago público un problema que es personal, y yo dije, va a primar mi profesionalidad. O sea, el problema personal me lo guardo. ¿Cómo es posible que yo, acercándome a una terraza, donde uno vive, ¿no?, tenga que bajar a la calle para que la gente que está en la acera, en esa terraza, pueda fumar con tranquilidad? Y yo tenga que pisar la calle. Claro, dices tú, algunos dirán, estos son nimiedades. Para mí no son nimiedades, porque si tú en el interior del bar no puedes fumar, obviamente, sales fuera y fumas, pero te quedas a la puerta del bar, y no eres, y no hay uno, sino dos, tres fumando a la puerta del bar, obviamente el que está en el interior, no me digas tú a mí que puede mirar con satisfacción, bueno, a lo mejor resulta que con total indiferencia, pero si yo estoy, digo, pero si te quedas a la puerta...
Tú vas a ser raro que estés en un bar.
Claro, pero luego resulta que no se quedan en la puerta, sino que se van a la acera. Dice, vamos a colocarnos en la acera. ¿No? En la acera. Vale, está la terraza provisional, la acera y la puerta y la entrada al bar. Entonces, el viandante, escrupuloso, como ustedes quieran, tiquismiquis, como ustedes quieran llamarme,
¿qué tiene que hacer? ¿Pasar por donde están fumando? ¿Cuándo es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Enfrentarse? No, yo no me enfrento, yo soy bonobo. Yo no me enfrento. ¿Qué hago? Pues bajar a la calle, pisar la calle. Pisar la calle.
Hay una cosa que se ha olvidado mucho. Yo estudié en un colegio cura, bueno, de hermanos maristas, claro, que iban con sotana negra.
Nos vamos, sí.
Con el mensaje del generalísimo, los ejércitos puestos encima de la...
Yo también.
Y en un colegio pizarra público. Y un crucifijo allí, presidiendo el aula.
Y aquello no me impidió estudiar y aprender.
Y en un proceso de dictadura, bueno, una situación de dictadura hasta el año 75 y posteriormente con una transición democrática ejemplar, que la copiarán dentro de siglos en otros países. En España igual la vamos a seguir criticando, como criticamos la historia de España en su conjunto, cuando deberíamos sentirnos muy orgullosos. Pero lo que voy es que en ese colegio, en ese ambiente de los años 70, a mí me enseñaron una cosa a fuego. Y no pegándome mucho, porque también pegaban algún pellizquillo que otro los curas.
Claro.
Pero me enseñaron una cosa, que el respeto.
El respeto.
Y que yo tenía derecho, a lo mejor pocos, porque en aquella época los niños teníamos poco derecho, solamente teníamos derecho a ser felices, y lo éramos.
Yo fui feliz en la infancia.
Y jugábamos. Y disfrutábamos de la vida.
Y de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Pero teníamos una cosa que llamaba respeto.
Uf.
Lo teníamos claro. Y el respeto no infundía miedo.
No.
¿Ah? Era simplemente respeto. Y una frase gloriosa del hermano Domingo que decía: tus derechos acaban donde empiezan los míos.
Sí.
Te lo decía con autoridad. Otro gran olvidado, la autoridad.
¿La autoridad?
Pues con autoridad.
Tan desprestigiada.
Con autoridad y con respeto. Las sociedades funcionan y no hace falta ser bonobos. Podemos ser personas. Simplemente respetando a los demás y aceptando la autoridad.
Que no es autoritarismo.
Ya está. Se acabó. No hace falta más. Y lo puedes aplicar a todos los aspectos de la vida.
Me contabas tú hace dos días.
Los curas me lo enseñaron, respeto y autoridad.
Pero a ti tu padre te enseñó, creo que me lo contaste hace dos días, ¿no? Con la mirada simplemente, sí. O sea, no era necesaria la palabra, ¿no? Sino la mirada era suficiente, ¿no? Y mi padre igual, ¿no? Mi padre me miraba y ya sabía yo lo que me estaba diciendo.
Yo no tengo ningún trauma, absolutamente ningún trauma, creo. Igual si me analizan profundamente, me psicoanalizan con teoría freudiana.
Yo no tengo ningún trauma.
O me detectan alguno, ¿no? Pero yo creo que es una parte del aprendizaje necesario en la vida.
El respeto hacia mi padre y hacia mi madre. Mi madre se fue muy joven. Pero el respeto hacia mi padre a mí no me causó ningún trauma.
Ni alguna nalgada que otra que te dio.
¿Nalgada?
Ni te va a enterar cuando venga tu padre.
¿Nalgada mi padre?
¿No? Esa frase gloriosa. O sea, te va a enterar cuando venga tu padre. A tu padre vas. Ahora vas a Geles. No sabes quién es Geles.
No. Pues ¿quién es Geles?
Te traeré un vídeo un día. Es la que le enseña a esta sociedad española qué es el feminismo y cuáles son los micromachismos y las cosas que hay que ir erradicando en la cultura.
Es una asociación.
Entonces, cuando haces algún comentario machista,
¿sí?
El comentarista de turno dice: vas a Geles, que te va a meter en el repaso. Es Sálvame. Sálvame tiene muchos aspectos.
Pues a mí me pueden llevar a Geles. Eso.
Respeto y autoridad, y ya verá cómo nos va bien.
Respeto y autoridad. Mire, ayer escribía Arcadi Espada esta frase: el peor caso de malcriado. El peor caso de malcriado es el del político acostumbrado a que se haga lo que mediáticamente le conviene, caiga quien caiga.
Grandioso programa, caiga quien caiga.
Caiga quien caiga. Ese político que, claro, solamente está acostumbrado a que mediáticamente se diga o se vea lo que a él le interesa. A la 1 de la mañana este documental.
Fuera.
Fuera. Que no se vuelva a hablar de la pandemia en España.
Ese es el sentimiento de la progresía y la democracia que tienen los que nos gobiernan hoy por hoy y que encima venden que la libertad de expresión en televisión española existe ahora, ¿no? Glorioso Zapatero.
Glorioso Zapatero. Hasta, mañana más.
Y mejor.
Y mejor. Sociedad Bonobo. Sociedad Bonobo. Bueno, me quedo con esta sociedad también del respeto y la autoridad.
Pues mucha felicidad a mi querida mujer, que ahora voy a desayunar contigo. No,
oye,
no me escribas más. Que ya voy.
Bueno, pues señora, si nos está escuchando, que a lo mejor no, pero si nos está escuchando, muchísimas felicidades en este día.
en el que cumple años usted. Así que...
Se puede decir, porque mi mujer no es Lola Flores, cumple 52 años, que está como un... como un bonobo nuevo.
52 años. ¿Quién los pillara?
Eso digo yo.
52 añitos. Digo 52 añitos, porque esto es empezar a vivir 52 añitos.
Sí, 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 eso espero yo. Que me acompañe durante larga trayectoria.
Ole, ole. Que así me gusta la radio. Al frente de todo, el come albóndigas. Me salió, no me pude. No pude. Fue una cosa. Porque, claro, si están buenas, si están buenas y además riquísimas. Pues José Reyes, como siempre, al frente de todo. Aquí, Lorenzo de Ara, acompañado por los mejores, por los mejores. Mañana no vamos a poder tener a Enrique Lucini, pero lo tendremos el jueves. Mañana va a ser imposible. Así que el jueves hablaremos de turismo con nuestro experto turístico. Mañana a las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live. Así que hasta mañana, sean felices. Chao. Hey.